Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siempre ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas, esto es El Partidazo, Cadena COPE. Aquí estamos, noche de Champions, noche histórica para la Champions. Hay un bicho que anda suelto por Europa, se llama Haaland, hoy ha metido 5 goles. 5 goles en la victoria 7-0 del Manchester City sobre el Leipzig. Evidentemente el City continúa adelante y está en cuartos de final. Ha metido 5 goles y Guardiola le ha quitado en el minuto 62. En el minuto 62 Guardiola ha decidido que había que quitarle del campo cuando estaba, insisto, camino de una gesta histórica y seguramente de una gesta prácticamente insuperable. Los datos de Haaland son de verdad abrumadores, impresionantes. Se los contamos cuando escuchen cómo le han despedido en el momento del cambio. La ovación del estadio del City, del Etihad, para Haaland, que se iba mano en alto, triste evidentemente por el cambio, pero consciente de que había hecho algo histórico. Haaland lleva 33 goles en la Champions, 33. En 25 partidos que ha jugado ha marcado 33 goles. ¿Saben cuántos partidos necesitó Messi para marcar 33 goles? 52 partidos, más del doble que Haaland, más del doble de partidos que Haaland. Y estamos hablando de Messi. Las cifras, insisto, son realmente abrumadoras. Cuando ha acabado el partido, Haaland ha hablado con las televisiones con derechos, ha dicho lo siguiente.
5 goals to win 7-0 at home.
5 goles y ganar 7-0 en casa. Estoy muy feliz.
¿Cuál de los goles ha sido tu favorito?
Siendo honesto, tengo un gran caos en mi cabeza. No recuerdo los goles, solo recuerdo chutar y no pensar.
Y estás en el campo, marcas 5 goles, empiezas a pensar en un doble hat-trick en Champions League y entonces va el entrenador y te cambia. ¿Qué has pensado?
Sí, se lo he dicho cuando he salido. Me habría encantado marcar un doble hat-trick, pero ¿qué puedo hacer?
Mantenerte hambriento, ¿no?
Por supuesto.
Impresionante, la puesta en escena también de Arauz y de Angelito con las declaraciones de Haaland hace tan solo unos minutos en la televisión inglesa, después de haber sido cambiado por Guardiola cuando, como digo, llevaba 5 goles y tenía media hora por delante para intentar una gesta seguramente insuperable. Pedro Martín, hola Pedro, muy buenas.
Buenas noches a todos.
Bueno, antes de nada, que sigue adelante el Inter de Milán, por cierto, que ha empatado 0-0 en Oporto, con muchos apuros al final el Inter, pero sigue adelante el conjunto italiano.
Y también es noticia porque desde el año 2006 no coincidían el Inter y el Milán en cuartos de final.
Pues van a estar el Inter y el Milán en cuartos de final y mañana seguramente el Nápoles, con lo cual 3 italianos en, sí, en cuartos de final en la Champions.
Recuerdo que Milán es la única ciudad con 2 campeones de Europa.
Cuéntame cosas de Haaland, porque de verdad yo creo que estamos, sí, ante un tío que puede pulverizarlo todo.
Bueno, primero que seguramente que porque le ha quitado Guardiola no se ha convertido en el primer jugador en marcar 6 goles en un partido de Copa Europa. Hoy se ha convertido en el 15º de la historia, 10 en la antigua Copa Europa, 2 en las previas ya de la Liga de Campeones y solamente 3 en Liga de Campeones, Messi, Luis Fabiano y Haaland. Messi y Haaland lo consiguieron en partidos de octavos de final. Antes hablabas de los goles, de los partidos que necesitó Messi para llegar a los 33 goles, pero ahí me gusta hacer otra cuenta, que es cuántos goles habían marcado los 5 máximos goleadores del torneo en sus 25 primeros partidos, sí, en la Liga de Campeones.
Me gusta.
Y los datos también molan.
A ver.
Lewandowski marcó 15, es decir, 18 menos.
Sí.
Benzema 13, es decir, 20 menos. Messi 12, es decir, 21 menos. Raúl 11, es decir, 22 menos. Y Cristiano no llevaba ninguno.
En 25 partidos Cristiano no metió ningún gol.
En los
gol.
25 primeros partidos que jugó Cristiano en la Liga de Campeones llevaba 0 goles. Y este lleva 33.
Bueno, por cierto, hay que decir que la gente dirá, claro, es que juega en el City. Bueno, empezó en el Salzburgo,
sí,
se fue al Dortmund, que no son equipos campeones de Europa, ni son equipos que estén siempre ahí en las últimas rondas de clasificación, y ahora está en el City, evidentemente, pero que vamos, que no ha jugado toda la vida en un Barça, en un Madrid o en un equipo Bayern de Múnich, vamos.
Sí, vamos, desde que cumplió los 18 años, o sea, su aparición estelar, por cierto, fue en el Mundial de 2020, Mundial Sub-20 de 2019, que marcó 9 goles a Honduras. Quedó eliminada Noruega en la fase de grupos de ese Mundial, pero él en el último partido le marcó 9 goles a Honduras. Y este chico, bueno, pues este chico desde que dejó el molde y llegó al Salzburgo, pues ha marcado 29 goles en 27 partidos con el Salzburgo, 86 goles en 89 partidos con el Dortmund y 39 goles con el City en 36 partidos. Es decir, desde aquel momento en el que dejó el fútbol noruego, ha jugado 152 partidos en clubes y ha marcado 154 goles.
Tremendo. Por cierto, le vamos a ver en Málaga. Este sábado no, el que viene. En el debut de Luis de la Fuente como entrenador de España, sí. Enfrente va a estar Haaland. El día 25 de marzo, ese sábado, debuta de la Fuente en el banquillo de la selección española en la Rosaleda, en Málaga, y ahí va a estar Haaland, enfrente. Está Lama ya preparado. Manolo, muy buenas.
Muy buenas, aquí estamos, sí señor. El androide, el animal, el bicho, el marciano, lo que le quiera llamar. Yo siempre digo que hay megacracks, que hay cracks y que hay killers que tienen gol. Pues este es un killer que tiene gol y lo va a tener toda su vida. Este no le hace falta mejorar el gol, ¿eh? Este es que lo tiene, nació con gol y se morirá con gol.
Manolo, Noruega va a girar en torno a Haaland, evidentemente, hombre. Pero Noruega no solo es Haaland, ¿eh?
No, está Odegaard también, por ejemplo, decir, que está en...
Sí,
tiene un buen equipo, joder.
Es un equipo que tienen una generación magnífica de jugadores y va a ser un rival peligroso. Evidentemente, lo normal es que España se clasifique, porque entre otras cosas se clasifican casi todas las selecciones.
Sí, sí, pero que ya jugando contra un equipo que tiene a Haaland, yo ya te digo que vamos a ver qué es lo que pasa. Espera, que ya hablaremos de esas cosas. Bueno, sí. Vaya arranque de partidazo. ¿No saben ustedes el placer que es sentarse delante de un micrófono y no empezar a hablar de toda la mierda de Negreira, de los juicios, de las demandas, de si Madrid nos roba, Madrid nos ataca, Barcelona es esto y Barcelona es lo otro? Qué maravilla, qué pena que nos roben muchas veces estos grandes momentos que nos da el fútbol, como esta noche, insisto, en la Champions y como espero que nos dé mañana. Mañana tenemos a las 9 de la noche el Real Madrid-Liverpool. 2-5 en la ida, 2-5 en la ida. Hoy ha hablado Ancelotti en rueda de prensa, le han preguntado por lo de Hazard, que ayer, ya saben, en una entrevista en su país, dijo que no se hablaba con Carlo Ancelotti, que era una relación de respeto, pero que no se hablaban. Y lo más importante, que quiere continuar un año más en el Real Madrid. Este es Ancelotti.
Hazard ha sido muy honesto, no hablamos mucho, no hablo mucho con él, es la verdad. Esto no es lo más importante para mí. Lo más importante para mí es que también si no hablamos mucho, también si él no juega mucho, me respeta. Como yo respeto a él. ¿Por qué no juega Hazard? Hazard no juega porque hay mucha competencia y en esta posición juega un jugador que en este momento está aportando mucho, que es Vinicius.
¿En la planificación del próximo año usted cuenta con Eden Hazard para el próximo año?
Para el próximo año yo cuento con los jugadores que me pone el club.
Esto es lo que ha dicho Ancelotti. Sobre el tema Hazard. En la previa de este partido, insisto, que se presenta con un marcador muy favorable para el Real Madrid, pero vamos a ver si a medida que se acerca el partido se le va teniendo respeto al Liverpool, que por supuesto ya está en la capital de España, acompañado casi de 2.000 aficionados. Luego estaremos también en la rueda de prensa de Klopp, que ha soltado una locución de elogio al Real Madrid absolutamente tremenda. Tenemos una noche de radio muy buena por delante, una gran noche de radio, y tenemos un gran equipo de comentaristas. Son el grupo de gente que yo me llevaría a una isla desierta. Si me dijeran ¿a quién te llevarías a una isla desierta? Pues yo empezaría por Lama, porque sé que, sí, empezaría por ti, porque sé que hambre no íbamos a pasar, que algo íbamos a pillar en algún sitio. Ya podían tener miedo los caníbales de nosotros porque íbamos a liarla. Elías Israel le llevaría.
¿Qué tal? Buenas
porque
noches.
Es una persona sensata, porque es una persona que sabe ponerle titulares a las cosas.
Claro, nos haría el periódico.
Efectivamente. Miguel Rico, hola, muy buenas.
Buenas noches, familia y compañía.
Le llevaría porque es un poco cascarrabias y entonces ayudaría a...
Y porque soy el único que puede conseguir un barco para volver.
Ah, sí, efectivamente. Sí. Roberto Palomar, hola Roberto, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿A ti por qué te llevaría?
Porque acompañaría a Miguel a por el barco.
Efectivamente. Guille Uzquiano, hola Guille, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Tú en una isla desierta qué harías con nosotros?
¿Qué haría con vosotros?
Sí. Pues, hablando de fútbol internacional, bueno, sí. Loco.
Nos leería este libro.
Te leería
este
una libro. Parabólica.
No, tiene
¿qué
más
libro,
vida,
¿qué
eh?
Libro tienes? Anda, este, mira, Miguel.
Anda, sí, estaba señor. Mirando...
Qué
estaba
buen
mirando,
gusto.
Sí, porque a ver si habéis llegado a tiempo de Haaland, pero no.
No, esto salió en 2014. Haaland jugaba con los juveniles.
Era juvenil todavía, claro, sí.
Pero claro, habrá que escribir otro porque vaya delantero, ¿eh?
Sí, sí.
Qué barbaridad. Te está escuchando.
Enorme, enorme. Hola, Evangelio, muy buenas.
Buenas noches, yo puedo poner paz. No siempre.
¿En una isla desierta?
Hombre.
Sí, sí, sí.
Cuando nos peleemos y eso.
La verdad es que ahora, a medida que
¿quién se va a pelear?
A medida que he ido relatando el grupo, he pensado que tampoco es el grupo más idóneo. Pero bueno, si es el
pues
que hay.
No, si viene a poner paz, yo me voy de la isla.
Desde luego, desde luego. Bueno, pues el día viene súper interesante. Ya saben que además del Real Madrid-Liverpool de mañana, tenemos el Nápoles-Eintracht de Frankfurt. El Nápoles ganó 2-0 en la ida. Ojo al Nápoles, que puede ser un candidato serio en esta Champions.
Mirando toda la temporada,
desde
mirando
luego,
la perspectiva, el mejor equipo de Europa.
El mejor equipo de Europa en su liga y en la Champions, vamos, ha ganado
también
todos los partidos con comodidad, como quien dice. Y sobre el caso Negreira, Enric Masip, asesor de Joan Laporta, ha dicho que el pago al vicepresidente del CTA era una práctica habitual.
No podemos evitar que haya gente que esté cada día escribiendo porque la situación, pues bueno, ahora va bien pegarle al Barça, que no es casualidad también, porque bueno, pues el Barça va líder, va destacado, en una liga pues que nadie se pensaba que de momento pues llegaríamos a esta ventaja y que tiene mucho mérito. Pues bueno, pues parece ahora que estás en un buen momento. Y mira, justamente, pues, dice el presidente que no es casualidad, yo también lo creo. El Barça lo que va a hacer es defenderse como tenga que hacerlo. No diré ahora qué, esto concreto. O sea, el Barça va a defenderse y va a defender la honorabilidad del club porque es que el Barça se lo merece. Es que los sentimientos y los valores que tiene este club no los tirarán por el suelo nadie. Ni todos los clubes, ni la prensa, ni el que quiere esté interesado en desprestigiar. Esto no lo vamos a permitir y se hará donde se tenga que hacer, no lo sé.
Esto es lo que ha dicho Masip. De momento no está clara la estrategia de cómo va a explicar Laporta todo lo que está ocurriendo. Por cierto, Laporta, que ha sido citado junto con Gaspar como testigo por parte de la Fiscalía. La gran novedad del día es que la Fiscalía Anticorrupción ha asumido la causa de este caso Negreira. Luego le preguntamos a Emilio Cortés en qué cambia esto el asunto. Por cierto, en el marco del caso Soule, yo ya me pierdo con los casos. Hola, Fouto, muy buenas.
Muy buena, Juanma. El caso Soule es el caso que sacó a Villar de la Federación.
Sí, 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 pero ¿esto por qué era? No me acuerdo ya.
¿Lo de Arminio y Villar?
Sí.
Porque hay un pago de la liga paga a los árbitros del fútbol profesional.
7,9 millones de euros que estaban destinados a los árbitros.
Eso es. Hay 7,9 millones de euros que estaban destinados a los árbitros profesionales y ese dinero la federación lo destinó a los árbitros del fútbol no profesional con la aprobación de los árbitros del fútbol profesional. Ellos votaron y dijeron, oye, queremos que ese dinero vaya a los árbitros no profesionales para intercomunicadores, material, las concentraciones Santander. Entonces, la Liga entiende que ese dinero no era para eso, era para los árbitros de primera y segunda.
Vale, pues la Audiencia Nacional manda a imputar a Villar y a Victorino Sánchez de Arminio, que por supuesto un día más no ha dicho ni pío. El rey Mohamed VI ha anunciado que Marruecos se une a la candidatura ibérica para el Mundial de 2030. Si tienen ustedes un país, si son presidentes de un país, hablen con Rubiales porque les mete directamente en la candidatura sin problema. ¿Cómo? Porque yo, cada semana que vengo al programa, hay un país nuevo en el Mundial de 2030.
Pero se ha salido Ucrania, ¿no?
No, por lo visto no.
No, de momento, a mí desde la federación me confirman que Ucrania está intervenida por su gobierno, evidentemente.
Bueno, Ucrania está la pobre como está.
La queráis llamar, está en guerra, pues de momento está en el aire. Pero, por ejemplo, la federación me decía, no hay palabras textuales, que confían en que se añada esta candidatura. Hay que decir que la candidatura de Conmebol tiene 4 países. Una candidatura muy potente. Entonces, claro, ellos también quieren sumar aquí pues aliados. Y Marruecos, por ejemplo,
entiendo
es uno de ellos.
El vacío.
La candidatura ibérica no se va a poner el sol en cualquier momento.
No entiendo el vacío que le estamos haciendo a Andorra. Es que no lo entiendo. O sea, de repente hacemos un mundial con todos los que tenemos alrededor y dejamos a Andorra, que toda la vida hemos ido ahí a comprar radio cassette. Por lo menos vamos a agradecerlo en un gesto de...
Lo que estoy ya preocupado es a ver si no se va a poder jugar al final ningún partido en este mundial en España.
Si no...
tenemos que repartir tanto...
Nos van a tocar...
No nos cae ninguno a nosotros.
Pero es que vamos, nos va a tocar el grupo de España y gracias, como nos caiga el Mundial.
Si cogemos Gibraltar también nos asurgamos los votos de la Copa Mundial.
De verdad, es una cosa de locos esto. Yo estoy alucinando. Se ha confirmado, por cierto, el nuevo formato del Mundial de 2026. Va a durar 39 días el Mundial. 39 días, o sea,
hay comunicado
está
de la Liga,
el jefe de personal de la COPE solo pensando en las dietas internacionales para este Mundial.
Son 40 partidos más de los que hay ahora, Juanma.
40 partidos
104
más.
Partidos.
Una bobada.
Bueno, si tienen ustedes hijo en edad de estudiar, que sea narrador, porque la mamá necesita narradores para ese mundial. O sea, claro, va a llevar 20 narradores.
Tú has dicho 39 días y 39 noches.
Sí, sí, claro.
Porque piensa que con el cambio horario.
Eso es.
Aquí en España vamos a estar viendo partidos las 24 horas, ¿eh?
Sí, sí, sí.
¿Dónde? Y ha habido comunicado de la Liga con el inicio de este programa para arremeter un comunicado muy duro contra la FIFA. Por aprobar este calendario y el Mundialito de Clubes de 2025, que pasa a ser de más clubes, la FIFA continúa con su mala práctica de tomar decisiones unilaterales sobre el calendario futbolístico mundial, demostrando un total desprecio por la importancia de los campeonatos nacionales y la continuidad futbolística en general. Insisto, es un comunicado muy, muy duro que manda la Liga a esta hora de la noche y Tebas, con el cabreo que tiene, se marcha, saca a la Liga de la Asociación de Ligas Europeas. Hay una asociación que componen todas las ligas europeas y Tebas dice que esa asociación le resta más que suma, que no hacen nada por los clubes Estado, por el doping de la Premier, por la Superliga. Así que Tebas saca a la Liga de esa asociación de ligas europeas y va por libre para luchar contra todo esto.
Tebas es Rambo, ¿eh?
No, o sea, necesita una guerra cada semana, ¿eh?
Pero vamos, o sea, es Stallone con una ametralladora solo matando al que se ponga por delante.
No tiene ni un puente.
No.
Dale tiempo, tú dale tiempo.
Es que evidentemente con tanto fútbol, la Liga de 20 equipos son inviables.
Sí, sí, claro.
Pues claro.
Sí.
Mira, ese año la Liga va a tener que acabar en los primeros de mayo.
Lo ideal va a ser la Superliga, que son tres. Es que esos no van a tener problema de
hombre, lo ideal sería que la FIFA apruebe calendarios y que lo consensúe con todas las ligas y con todas las federaciones. Eso sería lo ideal, pero...
Digo que son tres de momento. Quiero decir que hay un grupo...
Sí, te hemos entendido.
Pero que no estoy en contra de la Superliga, que quede claro. Que además estamos ahí...
Hablando. En ello.
Estamos en ello. ha habido Euroliga, partido aplazado por los terremotos de Turquía. Ha perdido el Real Madrid por la mínima, 90-89 frente a Anadolu Efes. El Madrid segundo, con una victoria menos que Olympiacos. Y en tenis, victoria número 100 de Carlos Alcaraz ante Griekspor para meterse en los octavos de final. ¿Qué pasa? ¿Está mal dicho o qué?
No, está muy bien dicho. Talon Griekspor.
¿Griekspor? Que tiene nombre de tienda de deportes.
Neerlandés, que diría Pedrito Martín.
En los octavos de final de Indian Wells. Y nada, así viene el día.
Ha ganado esta tarde Davidovic, ¿eh? Una gran victoria para meterse en cuartos el malagueño ante Garín y va a jugar ahora ante Medvedev.
Perfecto. Pues eso es lo que
vuelve a jugar esta madrugada Alcaraz.
Ha acabado el partido 7-0. Evidentemente no se puede decir nada del árbitro en un 7-0. Pero...
Bueno, del inicio sí.
Ahí voy.
Claro.
El City abre el marcador, es el primer gol, con un penalti por una mano señalada por el VAR.
Por el VAR español.
Eso voy. Por el VAR, que es una mano que es muy difícil de ver. O sea, es casi... Yo veo...
Microscópica.
Vamos, es inapreciable que pueda rozar el balón en la mano. ¿Había un español en el VAR? Había un español en el VAR, efectivamente.
Hernández.
Somos de gatillo rápido, pero, no, lo siguiente. O sea,
de mirada telescópica.
De verdad, o sea, es que es
pero
una...
Pero luego, un momento, luego ha habido una jugada en la que Ederson,
el portero del, fuera del área.
Es decir, fuera del área, sí. no ha tocado balón, ha tirado el jugador del Leipzig y Timo Werner, que ha protestado, le han sacado encima amarilla él. Y el del VAR en esta ocasión no le he dicho
nada. Pero Manolo, yo creo que ahí el VAR hace bien en no entrar, ¿eh? Porque no era último defensa.
Cojonudo, sí, ¿y qué hace bien el VAR en no entrar cuando nos interesa?
Se equivocará.
En la rozadura de la uña del penalti hace bien en entrar. Vamos, es que no
es
me
que es muy complicado. Yo creo que una vez que se acepta que el fútbol se ponga en manos de la tecnología, este tipo de jugadas van a existir siempre. Porque yo entiendo que aquí, yo soy partidario de que no se deba pitar porque no varía la trayectoria.
Pero
¿dónde pones el límite? La varía un poquito, la varía lo que... Esta es muy
pero
evidente.
Pero vamos a ver, te lo dije el otro día y lo digo hoy, y esto ya no es polémica. El VAR vino para corregir errores claros y manifiestos.
Estoy de acuerdo.
Errores flagrantes. La mano que le pitan hoy a favor al City.
Nada.
Que me da igual que es el City. No podemos consensuar que es un error flagrante.
Pero si es que no
pues
se
si
para
es que no lo ve.
No protesta
ni
nadie.
Sigue
el juego con toda normalidad.
Ni vosotros comentando el partido.
Nadie se da cuenta de eso.
Yo he visto algo raro, pero es verdad que luego viéndola no varía la trayectoria. Y yo creo que esas manos hay que dejarlas pasar. Pero cuando no sea tan evidente, cuando, por ejemplo, ¿os acordáis de la que bota en la mano de Foyt, aquella de Vinicius que le bota en la mano? Varía un poquito la trayectoria, pero no influye en la jugada. Pues ahí algunos dirán que sí, porque es una mano despegada, otros que no. Quiero decir que una vez que aceptamos que la tecnología entre, tenemos que acostumbrarnos a fueras de juego en milimétricos y a tonterías de manos como esta.
Correcto, para pero mí, es que no nos podemos, no podemos aceptar
listón,
eso. No
claro,
aceptar.
Yo creo que hay que luchar para que cambien el reglamento, claro. Para que el VAR, como dice Manolo, solo entre en cosas muy flagrantes. Que luego debatiremos que lo que es flagrante para ti, a lo mejor no lo es para
yo
mí.
Yo creo que ahora...
O sea, yo creo que tiene difícil
los árbitros europeos, cuando les toca un partido en Champions, están diciendo, joder, que no me toque un español en el VAR porque me va a meter en un lío
si,
que flipa.
Si lo que se dice es no se pitan penaltitos, también se podría decir no se pitan manitas.
Claro.
Porque es que está de hoy es al límite.
El VAR tiene que estar para cosas límites evidentes, para cosas salvajes, algo que se le pasa a un árbitro. Pero no para tonterías, no puedes estar, repito, rearbitrando delante de una tele. No puedes, nos cargamos el fútbol. El del VAR está para anular la mano de Maradona, el gol de Henry, para el puñetazo que le pegan a Cruyff Villar, para cosas evidentes, el que le pega al mono Burgos a no me acuerdo quién. Para eso tiene que estar el VAR. El VAR no puede estar para el detallito de hoy. No puede estar el VAR. Te cargas el fútbol, por Dios.
Abriendo el marcador, además.
Dicho esto, el City le hubiera podido meter 7.
Sí, pero sí que con este penalti
o sin él.
No estamos hablando de eso.
Pero que conviene.
Puede meter 12.
Si estamos de acuerdo todos en que eso no se pita.
Pero es una jugada muy importante en el partido.
Claro.
Porque es el primer gol.
Sí. Sí, sí.
Y luego ya a los 70 segundos viene el segundo.
Pero no seamos en eso manipuladores, porque eso no significa nada, porque a lo mejor el 2-0 ha llegado dos minutos después, que también podría haber llegado y ser el 1-0, eso no vale. Ahora que es una cagada el del VAR, es una cagada del VAR. Pero no hagamos ver que porque esa jugada del VAR ayuda al City, el City gana por la
jugada. Pero que es una jugada muy importante, o sea, no es un penalti con un 7-0.
Tiene cara de campeón el City, Evangelio.
Bueno, la lleva teniendo varios años. El problema del City es que ha habido momentos del camino en el que se la ha pegado cuando todos pensábamos que era el favorito para ganar la Champions. Pero otra vez es un equipo muy fuerte. Que es verdad que después del Mundial estaba un poquito menos fuerte que antes. Incluso Haaland estaba peor después del Mundial que antes. Mundial que no ha jugado. Pero el City lleva años ya siendo candidato porque es un equipo muy bien trabajado, muy sólido y muy firme. Al final es un equipo, siempre es un equipo favorito para todas las competiciones en las que juega. Yo pondría al Madrid por delante. En un favoritismo yo pongo al Madrid por delante.
Pero lo pones por miedo.
No, por miedo
sí.
No.
Yo creo que mucha gente pone al Madrid por delante.
La diferencia es que este año tiene a un Joker en la baraja, capaz de marcarte 5 goles, que es, yo creo que es la gran diferencia con el City que siempre hemos visto, porque al final la tradición no la tiene. No se conoce el camino, pero tiene a Haaland. Y ahora eso es una diferencia muy importante.
Para mí eso es básico, añadido la pieza que le faltaba, y también que lleva años rondándolo. Para mí es muy difícil, cuando hablamos del Nápoles y el Benfica, que juegan muy bien al fútbol, luego se tienen que ver en esas eliminatorias finales con la tensión que eso implica. Eso el City ya lo ha pasado. Hace 2 años fue finalista, el año pasado fue semifinalista y perdió como perdió con el Real Madrid, pero ya sabe lo que es estar ahí. Entonces algún año le tiene que tocar, porque futbolistas y un grupo y un entrenador los tiene de sobra. De hecho, las casas de apuestas le dan primer favorito por delante.
Bueno,
de
pinta de que cuando gane una puede ganar 3 seguidas.
Para mí el favorito es el que lleva 14 Champions.
Eso sí.
Es el favorito. Estoy de acuerdo. El actual campeón de Europa es el favorito. Ahora, que para mí el gran candidato para pelearle al favorito a la Champions es el City. Yo tenía... pensaba que el tercero de la baraja podía ser el PSG que se ha caído y ahora el Bayern es, en teoría, el medalla de bronce para pelear. Los otros 5, me da igual lo que pase o deje de pasar, porque te podéis encontrar un emparejamiento por un lado. Madrid City muere uno y por otro lado del cuadro te puede llegar otro. Pero estos son los dos grandes favoritos. Y tengo que decir una cosa del partido de hoy.
Si aislamos solo lo que es el juego, jugar, joder, qué bien juegan estos tíos, seguramente el City sea el equipo más fuerte. Pero como la Champions no es solo qué bien juego, sino los detalles, manejar situaciones, circunstancias, que eso el Madrid, ahí es, el campeón lo hace como nadie, pues eso es lo que le falta un poco a este equipo. Ahora, si solo nos circunscribimos a un partido como esta noche, a la frecuencia de ataque, a esa bola de demoler de edificios que tiene el City, pues seguramente sea el equipo más temible, pero es que la Champions no solamente consiste en eso.
Y luego quiero decir una cosa de Guardiola, o sea, Guardiola te puede caer bien, mal o regular, pero vamos, Guardiola es un entrenador, es para quitarse el sombrero. Cada año nos aporta algo nuevo al fútbol. Ahora se ha inventado una figura que es la de metes en línea de 4 a Stone de lateral derecho cuando defiendes y cuando recuperas el balón pones a Stone de doble pivote con Rodri. Se inventó Messi.
Como en el balonmano pasa eso.
Sí, se inventó a Messi de falso 9. Se inventó a Eto'o pegado en una banda. Se inventa cosas
va modificando cosas del fútbol. Ahora juega prácticamente, cuando defiende, con cuatro centrales. Juega con cuatro centrales. Él va adaptándose a lo que tiene y buscando soluciones y aportando novedades al fútbol que son alucinantes. Esto de meter un lateral derecho cuando defiendes a pivote cuando atacas, me parece, vamos.
Manolo, es un entrenador colosal, pero hoy la asignatura, y no lo digo con ninguna ironía porque lo pienso, pero hoy la asignatura de la empatía no la ha probado.
Yo hoy, por cierto, ¿queréis escuchar la explicación? Le han preguntado a Guardiola.
Quiero escucharla.
La explicación del cambio de Haaland. Minuto 62. Había metido 5 goles. Le quedaba media hora por delante.
Y un gol para batir un récord histórico.
Y a lo mejor para poner la cifra en algo inalcanzable en la historia.
Era un tipo encendido. Vale.
Bueno, pues, por cierto, el realizador del partido ha estado sensacional. Sensacional, porque en el momento de los cambios, que había cambios en el Leipzig y también en el City, iba jugando con lo que pasaba en los banquillos, en la banda, y la cara de Haaland.
Es lo primero que hemos visto.
Sí, sí, cara de Haaland, banquillos. Y fue una película de un minuto hasta que Haaland vio que él se tenía que ir.
Le ha visto claramente a Haaland la cara de... Pero no, por favor.
Fue con De Bruyne, con quien estaba hablando, y yo, ¿me quita? Sí, estaba hablando con De Bruyne. Yo creo que le estaba diciendo, me va a quitar. Y De Bruyne, igual te deja. No, me quita. Explicación de Guardiola.
Cinco goles marcó Leo Messi en un partido de Champions contra el Bayer Leverkusen. En el banquillo estaba Pep Guardiola y el resultado fue 7-1. Hoy Haaland ha marcado 5 y el resultado ha sido 7-0. ¿Hasta qué punto es romántico pensar que hoy has cambiado a Haaland para que no superara el récord de tu amigo Messi?
Sé que Leo hizo 5 goles, lo recuerdo perfectamente. Pero es increíble que lo haya hecho en 60 minutos y no es el caso de Leo. Pero Erling es muy, muy joven y esto tiene que ser un motivo extra para algún día superar el récord que tiene Leo.
Hombre, por favor.
Una guardiolada.
Decirle, mira, no te preocupes. Ese es el problema, que está loco. Porque
yo,
vamos,
loco, yo creo que ese no es el
loco, no.
Está muy loco, mi rico. Porque no. Decirle a una persona que acaba de meter 5 goles, no te preocupes, que sí tienes una motivación para cuando venga.
Pues es obsesivo hasta ese punto.
Para no explicar la razón real.
O una guardiolada.
Es que está pensando en lo que, digo yo, que está pensando en lo que queda de temporada. En lo que le queda todavía al equipo.
No, y si está pensando en Messi, en proteger el récord de Messi.
No. Yo estoy un poco con lo que... O sea, si mí, él te pone desde el punto de vista... Si te pones desde el punto de vista científico, él seguro que habrá dicho, ya hemos cumplido, hay que dosificar a Haaland, me estoy jugando la primera, seguro, que él ha pensado así.
No es la primera vez que lo hace.
Si te pones desde el punto de vista del espectador, es un aguafiestas, nos ha jodido el espectáculo, ha jodido el récord, nos ha jodido ver algo increíble, nos ha jodido ver algo que, como tú has dicho, lo han hecho dos tíos en el mundo del fútbol, nos ha jodido... yo vi como un tío llegaba a la luna. Vi a un androide venir a la Tierra y meter más de 5 goles en un partido de Champions. No, lo ha jodido él.
De todas formas,
pero los entrenadores no viven de nuestra satisfacción.
Y a Messi, por cierto, lo dejó.
De la suya.
Sí, pero digo que yo soy espectador y a mí me la ha jodido.
Era historia para él también. Era historia del City. Por supuesto, historia del chico. Historia del City, historia de Guardiola, historia del fútbol. A mí me ha parecido... yo estoy insistiendo, el término guardiolada no tiene una explicación convincente, desde luego. Me ha parecido una tontería del entrenador.
Yo no le he visto muy enfadado a Haaland, ¿eh?
Hombre, ¿qué va a hacer?
¿Os imagináis a Cristiano en esa situación? Las caras que hubiera tenido en el banquillo.
¿Sabes a quién no habría quitado nunca? A Messi.
A Messi no
lo hubiera quitado. Ya te lo digo yo. Ni aunque haga 5 goles en el minuto 40, le quita. O sea, porque quitas a Messi, esas miradas de Messi que matan...
Depende en qué momento.
Yo de todas formas he pensado en Cristiano, porque cuando decimos que este chico puede batir todos los récords, el máximo goleador en la historia de la Champions es Cristiano. Y he hablado en la retransmisión, en la tele, de la dualidad que hemos vivido durante muchos años entre Cristiano y Messi, que creo, no creo que lleguen a ese nivel, pero que nos esperan unos años muy bonitos de Messi, de Mbappé y Haaland.
Sí.
Hace poco, cuando salió el debate que planteó Ancelotti de si Vinicius era el jugador más desequilibrante, pues admirando mucho a Vinicius y valorando lo que ha mejorado en los últimos años, yo creo que ahora mismo en el mundo del fútbol están Mbappé, Haaland y luego los demás.
Por cierto, una cosa.
Siempre y cuando no coincida en el mismo equipo.
Bueno, mira el Paris Saint-Germain. Sí, pero depende. Una buena pregunta. Teniendo en cuenta cómo es esta plantilla del Real Madrid, que tiene a Vinicius por la izquierda, por donde juega Mbappé, ¿es mejor ahora mismo, sería mejor fichaje para el Real Madrid Haaland o Mbappé?
A ver, yo creo que el mejor... es Mbappé. Pero el Madrid tiene en esa posición.
Claro.
Efectivamente a Vinicius, y su delantero centro tiene 34 años.
Es decir, si tú vas a Ancelotti hoy y le dices, Carlos, mañana tienes a uno de estos dos para jugar contra el Liverpool, ¿a quién crees que cogía?
Pues te dicen ahora, Ancelotti dijo el otro día que no quiere un 9 alto. Joder. Lo dijo más claro que el agua, ¿eh? Bueno. Sí.
Bueno, sí, no,
bueno,
si no,
hombre,
si,
no,
si no, llega el 9, si llega el 9 alto, y si llega Ancelotti a 2024 también.
Le pasó al Barça, pero tampoco pero, daba el perfil para el Barça.
Pero lo dijo o no lo dijo.
Sí, claro que lo dijo.
Vale, ¿me podéis responder? Yo, a ver, tú,
yo,
Elías.
Yo te digo una, primero te doy mi opinión. Mi opinión, yo diría Haaland, pero es que yo creo, y la información que tengo y que me lo ha contado, me fío, es que Haaland va a ser jugador del Madrid en 2024. Verano
2024.
Sí, este año.
Y me lo dices ahora, aquí a las 12, en lugar de coger y decir a las 11 y media tuviera dos pasos.
No.
Mete el tío 5 goles, es el protagonista del mundo.
No, yo te lo digo. Por eso, ahora creo que para que Mbappé juegue en el Madrid, se va a tener que. No quiero utilizar una palabra fea, pero va a tener que dar mucho su brazo a torcer en su amor al madridismo y en su arrepentimiento con lo que hizo.
Espera.
Primero en COPE.
Gracias, sí, gracias.
No.
Dicho queda. Lama.
Yo siempre lo he dicho, para mí el mejor futbolista del mundo ahora mismo es Kylian Mbappé y el mejor rematador es Haaland. Es cuando me preguntan Messi y Cristiano.
Por lo tanto, la respuesta a la pregunta, yo, para el Madrid.
Para mi equipo.
Para el Madrid, hablo de para el Madrid.
Yo Mbappé.
Mbappé para el Madrid. Aunque
pero
esté
vale. Ha subido a
es que para mí la comparación Mbappé-Haaland es Cristiano-Messi. Para mí Messi es mejor jugador que Cristiano, para mí Messi es Mbappé y para mí Cristiano-Haaland.
Vale.
Para, has escuchado a Haaland decir que él no sabe ni cómo son los goles.
Sí,
él,
sí.
Lo que va por ahí...
Es una trituradora, Da igual que le metas solomillo que muslo de pollo. Él tritura la carne y lo mezcla.
No sabe ni cómo lo mete.
A ver, Palomar, ¿tú qué dices?
Yo siempre me pongo en la situación esta infantil de que ya no lo hacen los críos. Echar a pies en el patio del colegio, ¿a quién coges? Yo cojo siempre al mejor. Yo a Mbappé.
¿Guille?
Yo a Haaland lo he defendido incluso en los mejores momentos de Mbappé, un poco por lo que tú decías, porque el Madrid ya tiene a Vinicius. Entonces, pareciéndome mejor Mbappé, creo que lo que le hace falta por la edad de Benzema es un rematador de área. Quiero decir, si Mbappé es un 9, Vinicius es un 8. Pero es que la diferencia entre Haaland y el siguiente delantero joven de área es muy grande, es abismal. Y creo que esa figura, más allá de la voracidad que demuestra Haaland y de cómo pelea todos los balones, es que la figura que se le echa de menos al Madrid muchas veces es un 9 puro de área.
¿Evangelio?
A mí es que me sigue pareciendo un jugador más completo que Kylian Mbappé, que lo que decías de la posición, él puede jugar de 9 o por detrás de un 9 dejando a Vinicius en la izquierda, es decir, sería para mí perfectamente compatible con Vinicius, como lo sería Haaland en una posición distinta, pero a mí me sigue pareciendo un jugador más completo que Kylian Mbappé.
Sí, puede ser, Evangelio, pero ¿sabes qué? Yo creo que desde el punto de vista del Madrid o de cualquier equipo de élite, no se trata de tener un tío que pueda jugar en dos o tres posiciones. Se trata de tener a los tíos mejores del mundo en cada posición. Y eso, si a Mbappé le quitas de la izquierda, no te lo garantiza.
Vale. Qué buena tertulia de fútbol hemos tenido desde las 11:30. Qué buena tertulia.
Ahora vamos al pan.
Es un mensaje a todos los tertulianos que no estáis esta noche.
A los del domingo.
Eso, ¿no?
No,
a los que no estáis. Tertulianos que no estáis.
Y luego decís de la empatía de Guardiola.
Claro, sí, te das cuenta, Rico, que tú y yo somos los únicos el domingo que nos salvamos.
Vale, pues que aprendan.
Nos han acompañado Roberto.
Porque nos salvamos hoy.
Quizá el camino para hacer radio es juntar a Lama, Elías, Rico, Palomar, Uzquiano y Evangelio.
Con panequitas.
O que jalan a las 5 goles todas las noches.
O no llamar a Paco, a Guas, a Cazares,
es una forma,
a Belda, también claro, podemos hacer eso.
Es una forma más elegante.
Es una forma, claro. Lo mío es una forma más elegante que lo tuyo.
Pero yo no soy elegante. No, yo ya he visto que me gusta vestir pana gorda.
Es Haaland.
Eso también lo sé.
Manolo es Haaland.
No quiero a Evangelio en la isla.
Manolo es Haaland, ¿ves lo que te digo?
Sí. 12:04, tenemos Champions en Madrid, mañana. A esta hora hay gente de Liverpool que está probando la cerveza madrileña bien tirada en copa helada.
¿Tú crees?
Con la dosis exacta de espuma y
vamos a quedar con el doble.
Y a un precio que no se acerca ni de lejos a lo de Liverpool. Y está Isaac Avilés, alias Morris, con ellos.
¡Hombre!
¡Hola, Morris! ¡Muy buenas!
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. No quería romper la calma de la tertulia y, como puedes comprobar, en las calles absoluto silencio. Qué la bien. Verdad que hemos estado paseando por en la Plaza Mayor, que eso sí, a las 8 o 10 de la noche sí que respiraba un poquito de ambiente, pero a partir de las 11 se ha ido apagando. Y hemos dado una vuelta por Sol, también estaba todo tranquilo, pero eso sí, te metes por las calles, encuentras varios pubs
en Huertas,
y ahí es donde a ellos les gusta. Y para que veáis la diferencia, vamos a entrar a uno de ellos.
Sí.
Aquí hay ahora mismo como unos 50, 60 aficionados del Liverpool. Mira. Y vamos a ver, porque
eso ya cambia.
De vez en cuando
ya cambia.
Disfrutan, cantan y viven la noche de Champions.
Qué bien explicado. Uy.
Este es el ambiente que se escucha ahora mismo dentro de uno de los bares.
Se corta, cortábamos. Es que ahí hacen barridos de frecuencia. En los tablaos flamencos y eso hacen barridos de frecuencia para que no haga interferencias con
el Liverpool, que cree mañana en la remontada. ¿Sí? Se pone a cantar.
Es loving his lady. Es uno de los ingleses que está ahora disfrutando. Están escuchando el partidazo, están escuchando el partidazo con un pinganillo, pero a la vez están tomándose una cerveza. Morris, es que llega muy mal desde ahí dentro. Es que, claro, tienes que salir a la calle porque desde la cueva esta donde te has metido llega con dificultades el sonido. 12 y 5, ¿qué dicen los oyentes que escuchan el partidazo? Alberto Arau.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Bueno, pues están enviando un montón de opiniones al 637-230010. Ese es el WhatsApp del partidazo y también, como no, @partidazocope, que es el Twitter y el Instagram del programa. SOS, salvemos el fútbol, que quiten a los árbitros españoles del VAR si queremos creernos la Champions. Lo de Hernández en el penalti del City es absolutamente asombroso y también ridículo. Hay que hacer algo ya. Guardiola ha cambiado a Haaland para que no reviente el récord de Messi. Lo tengo clarísimo y me parece lamentable, por cierto. Hombre, pues igual es mejor quitarlo y que no se rompa, que es propenso a lesiones, que no veis a veces más allá de vuestra nariz. Otro oyente comenta, están muy bien todos los datos.
Qué agresividad.
Pues sí. Y no era el único que pensaba así, ¿eh? Creía que éramos un poco injustos con la decisión de Guardiola.
Vale, correcto. Yo, por ejemplo.
Están muy bien todos los datos, pero hay que recordar que Messi no es delantero centro como sí lo es Haaland. Los números de Messi, sin ser delantero, tienen mucho más mérito y además asiste. Y además hace jugar a un equipo. Nadie en el mundo se puede comparar a Messi.
O sea, que Messi no es delantero.
No, pero hombre, estamos comparando los números. Evidentemente, como jugador, vamos.
No, sí, no, que yo creo que no decimos nada. Lo que quiere decir
ya no empezó de extremo.
Es que no es un goleador.
Otro oyente dice, Haaland, Mbappé. Mbappé, Haaland. Florentino Pérez deshojando la margarita en este momento. O se llevará los dos. Y otro oyente dice, sí, claro, ya sabemos que Guardiola inventó el fútbol, pero desde que dejó el Barça de Messi y después de 2.500 millones gastados, no ha ganado ni una Champions. Y hay otro oyente que le manda este mensaje a Florentino Pérez.
Buenas noches, partidazo. La semana pasada estaba diciendo Mbappé. Este es un mensaje para Florentino Pérez, que como dice Juanma, nos escucha todas las noches, o se escucha todas las noches. Un gran oyente. Florentino, hazlo.
Florentino Aldo, si Florentino hubiera puesto la mitad de empeño en fichar a Haaland del que ha puesto en crear la Superliga, llevarse mal con Tebas, echar una mano a Laporta, Haaland estaría aquí, en Madrid. Sí. La mitad de empeño. Pero es que las guerras de Florentino, los objetivos de Florentino en los últimos 2-3 años han estado a otro nivel. No han sido fichar a Haaland o a Mbappé.
Bueno, ya había una.
Porque el mejor Florentino los habría fichado.
Bueno, Mbappé sí lo intentó, con su fuerza sí, con 200 millones.
¿Lo consiguió?
De euros. No lo consiguió. No.
Vale, pues entonces no lo hizo bien.
No lo hizo bien por poner todos los huevos en la cesta de Mbappé.
Por lo que fuera,
dejó pasar la oportunidad.
No lo hizo bien, no firmó cuando tenía que firmar.
El mejor Florentino
fichaba a los Galácticos para el Real Madrid.
Que tiene razón, Juanma, eso es así. Que lo de Haaland también tiene una explicación deportiva, que es Benzema.
Sí, perfecto.
Bueno, no está en el Madrid porque sigue Benzema.
Vale, pues.
Bueno, pero yo vi en el Madrid de Florentino a los Galácticos.
Eso es.
Y escuché a Florentino decir que Beckham podía jugar de lateral derecho.
Sí, y defendía Zidane, de libre. Estamos de acuerdo, pero...
Claro, tengo que decir que si Florentino se le pone entre cesta y cesta, fichar a Haaland, ficha a Haaland. Lo que pasa es que fue y puso todos los huevos en la cesta de Mbappé y se la clavaron con Haaland y con Mbappé.
12 y 9. Les habla un embajador de lo que viene a continuación.
Hombre,
estoy súper orgulloso porque además me ha cambiado la vida. Es impresionante. Simon Rack y Gemma Santos. Hola, Gemma, muy buenas.
¿Qué?
Hola, querido embajador, excelentísimo embajador, señor Juanma Castaño, embajador de Simon Rack. ¿Sí? Para nosotros es un súper honor que seas embajador.
Para mí también.
Esto sí que es un fichajazo, el que hicimos en su día con Simon Rack aquí en el partidazo. Y es que ellos son líderes en Europa, desde Zaragoza, que es de donde fabrican, para todo el mundo, líderes en Europa en ordenación y bricolaje. Y lo han conseguido con las estanterías Simon Rack. Estas, las que duran para toda la vida, las que aguantan todo. ¿Qué calidad tienen? Otras se doblan y las Simon Rack no. Mira, y además es el regalo perfecto para el Día del Padre del próximo domingo. Es el regalo perfecto para todos los papás. Las estanterías Simon Rack y los bancos de trabajo Simon Rack. Para tu trastero, tu garaje, tu almacén, estanterías Simon Rack, las del elefante, las que pueden con todo. Simon Rack.
Un elefante se balanceaba sobre un estante Simon Rack.
De verdad que nadie te puede hacer mejor regalo en esta vida que una estantería. Es el mejor regalo. El mejor regalo. Una estantería. 12 y 10, hora menos en Canarias. Seguimos.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
En los últimos meses la llegada de una familia ha rejuvenecido este pueblo que tiene solo 100 habitantes.
Y lo primero que he hecho al llegar a este pequeño pueblo es venir a conocer a esta mujer que tengo ahora mismo a mi lado. Tiene 100 años.
Estoy en el segundo piso de una clínica en la que hay embarazadas que se preparan para el parto.
Es el sonido de un pastor soriano y la flauta artesanal de caña que hizo de zagal.
Es un chaval que recuperado la ilusión al ver a su selección llegar a lo más alto.
A Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros y Fernando de Aro les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en cope.es y en redes sociales.
Lo vives,
lo luchas y lo disfrutas.
Sí, el deporte te lleva a hacer más deporte.
Por eso en el Corte Inglés del 9 al 19 de marzo hazte con marcas de fitness, running y trail como Nike, Adidas, Under Armour, Puma y llévate un 30% de regalo
para tus futuras compras en todos los deportes.
Solo en el Corte Inglés.
¡Rápido, Carlos! ¡Necesito un traje de superhéroe!
¿Un traje de superhéroe? Pero si los carnavales ya han pasado.
Ya, pero es que he descubierto que desde hace un tiempo hago cosas increíbles.
¿Y tú? ¿Tienes superpoderes? Volkswagen T-Cross desde 195 euros al mes con MyRenting. Gama T disponible con Park Assist, sistema de detección de peatones, ACC con Front Assist, Lane Assist, Keyless Access y otros superpoderes. Consulta condiciones en Volkswagen.es.
Volkswagen.
Mano a mano.
Para las obras de los más pro, la solución es Mano a Mano Pro. Pedir el material necesario a precios competitivos y en un único lugar, asesorarse con un equipo experto de lunes a viernes de 8 a 6 y recibir las entregas de forma fácil te hace ahorrar tiempo y dinero. Y eso sí que es profesional, muy profesional.
Mano a mano.
Mano a Mano Pro. Trabajamos duro contigo.
Cuando tienes hijos pequeños, es lógico y normal que te preocupe algo como esto.
Cambié de trabajo y ahora paso más horas fuera de casa. Y claro, dejo a mis hijos mucho tiempo solos y eso me preocupa.
Pues para estos casos, Securitas Direct tiene una alarma que te protegerá frente a posibles emergencias. Y además, con sus cámaras podrás ver y oír lo que ocurre en casa para tu tranquilidad. Porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ocasión Plus.
Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos.
¿Eh? Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Saltar en paracaídas, subir al Everest o escribir un libro te cambian la vida. Como el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid. El próximo 23 de abril corre en su nuevo recorrido. Maratón, media y 10 kilómetros. Los dorsales vuelan, así que inscríbete ya en rockandrollmadridrun.com.
Colabora Ayuntamiento de Madrid.
Houston, veo unas lechugas flotando en el espacio. ¿Y un cocinero? Y espera, un mecánico. ¡Unos paneles solares increíbles!
Haz que tu empresa gire alrededor del sol y crezca de forma más sostenible e independiente. Sistema solar EDP con paneles solares, baterías y monitorización. Sin inversión inicial. Ahorra hasta un 30% en la factura eléctrica. Descubre esta oferta en edpenergia.es/empresas. El ahorro final en la factura de la luz dependerá del consumo, del tipo de instalación y de la potencia contratada. Consulte condiciones en edpenergia.es/empresas.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
Se estima que el 40% de los jóvenes de hoy no van a tener ni un solo hijo. Soluciones.
Hay cosas que desde la política se deben hacer.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Doce de la noche y 15 minutos, hora menos en Canarias. Esto es el partidazo, cadena COPE, en directo con Manolo Lama, Elías Israel, Miguel Rico, Roberto Palomar, Guilluzquiano, Fernando Evangelio. Está Fouto, está Arau, está Angelito García, está Miguel Ángel Díaz, Miguelito. Hola, Miguel.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Está preparado ya Melchor Ruiz, que ha estado con el Liverpool y con Klopp en el día de hoy. ¿Qué tal, Melchor? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Empiezo por Miguelito, antes de ir con la previa del partido, porque quiere que escuchéis cosas interesantes sobre Hazard. Me lo ha estado contando y atención. Miguelito, ¿qué quieres contar de Hazard?
Bueno, es investigar un poquito en la situación de Hazard, que lleva Juanma desde el pasado mes de enero sin calentar. Fue en la semifinal de la Supercopa.
Sin calentar.
Sin calentar. Partido de Supercopa de España contra el Valencia. Lleva 10 clásicos oficiales desde que llegó al Real Madrid sin jugar un minuto. Supongo que el domingo en el Camp Nou será el undécimo. Y que no juega. Entra en las convocatorias, pero es un cero a la izquierda ahora mismo en la cabeza de Ancelotti. Ayer escuchábamos esas declaraciones de Eden Hazard en una entrevista en un medio de comunicación de su país, reconociendo que no tiene diálogo con Ancelotti y que quiere continuar en el Real Madrid. Recuerda, Juanma, que cuando el Madrid ganó los títulos el año pasado, dijo en la Cibeles: llevo 3 años aquí, pero el año que viene lo voy a dar todo. La última conversación de Ancelotti y de Hazard fue el pasado verano en pretemporada. Ancelotti le dijo a Hazard que ni mucho menos tenía las puertas cerradas, que jugar en la izquierda era difícil porque estaba Vinicius, pero que su idea inicial era darle minutos cuando no estuviera Benzema en el campo e incluso en la banda derecha, donde ya jugó el año pasado algún rato en San Mamés. La verdad es que empezó así la temporada. Por ejemplo, en las dos primeras jornadas de Liga tuvo minutos, en Almería 32, en Vigo 8. Cuando se lesiona en la primera jornada de Liga Benzema en Glasgow, en el minuto 30, entra Hazard, que hace un partido decente, que mete un gol incluso, pero a partir de ahí se ha ido diluyendo y ha jugado tan solo 298 minutos esta temporada, repartidos en 7 minutos, y solo ha sido titular 3 veces. Para que te hagas una idea del estado de forma de Hazard, es evidente que el cuerpo técnico del Real Madrid maneja multitud de datos, no solo de los partidos, sino también en los entrenamientos. Un jugador del Real Madrid en un entrenamiento puede realizar en torno a 25 arrancadas o movimientos explosivos. Los datos que tienen de Hazard es que en cada entrenamiento aproximadamente hace unos 3. Así que eso puede dejar bien claro cuál es el estado de forma ahora mismo de Hazard. Sí, sí.
Un jugador del Madrid hace unos 25 ejercicios de...
Sí, movimientos explosivos, de explosividad.
Arranques.
Movimientos de explosividad en un entrenamiento. En torno a 25. Y Hazard hace una media de 3. Ya te digo que no ha habido diálogo entre el entrenador y el futbolista en los últimos meses. Eso sí, como ha dicho Ancelotti, hay respeto. O sea, él ha bajado los brazos.
No le va a dar con un cono en la cabeza.
Bueno, pero Hazard no hace un Bale, como por ejemplo hacía Bale, yo creo, con Zidane, que se rebrincaba y se borraba. O sea, Hazard va a entrenar, Hazard no suele borrarse, pero es evidente, con los datos que ahora mismo maneja el cuerpo técnico en los entrenamientos, es absolutamente imposible ya no solo que juegue, sino incluso que caliente.
Uy. Son tremendos. Aquí la historia está que a Hazard le queda un año, que es el jugador mejor pagado y que ha dicho que se quiere continuar.
Hombre, claro.
Ese es el tema. El problema es ese, porque si acabara, pues oye, dices tú, mira, se acaba.
El caso Bale, si es que...
Sí, sí.
¿Dónde van a cobrar lo que cobran aquí? Claro. Y vivir como viven aquí, si es que no hay que darle más vueltas. Ellos ya saben que por lo que sea futbolísticamente han terminado.
Sí.
Que ya no están para dar más, y dicen, oye, pues mira, me retiro aquí, gano la pasta que tengo firmada, que es un pastón, mi familia está contenta, mis hijos están a gusto, y aquí sigo yo. Y como bien dice Miguel, hay que diferenciar entre Bale y Hazard. Hazard es querido en el vestuario, Hazard es respetuoso, Hazard no monta pollos y Hazard no se borra.
Sí, pero a la hora de diferenciar entre Bale y Hazard también, lo que ha dado uno y lo que ha dado otro. Claro, ha dado mucho más, Bale, yo
totalmente.
Hombre, los tres primeros años de Bale fueron un escándalo, joder. Sí.
A mí me sorprende y mucho que Ancelotti no hable con Hazard.
Es raro, porque mí, es un tío tan, tan empático y dialogante y no sé.
Sí, es raro. Afable, es muy raro.
Hay algo que se también será raro que Hazard no hable con Ancelotti.
Bueno, pero en teoría el que tiene que liderar y solucionar ese problema es el entrenador, ¿no?
Es el jefe.
Claro.
Sí, hay algo que se rompió. Yo creo que Ancelotti quería darle oportunidades, vio que deportivamente no le respondía y algo se rompió también en lo personal. Pero a mí me sorprende la falta de ambición. Lo podemos comparar con Bale o no, pero la falta de ambición de jugadores que han sido de los mejores del mundo, porque realmente Hazard cuando llega al Madrid unos le ponen el tercero, otros el quinto, otros el sexto, pero estaba entre los mejores jugadores del mundo y que se haya ido apagando de esta manera irremediablemente y que no haga nada por solucionarlo. Porque dices, Mariano, bueno, Mariano, ¿dónde puede ir? Pero es que Hazard todavía creo que puede tener un futuro en el fútbol si él muestra algo de interés por ir a un sitio donde vaya a jugar, que puede ser el Newcastle, si quiere cobrar mucho dinero, o puede ser el Lille o el Tubis, creo que él es de allí, el equipo de su barrio, de su pueblo, donde se sienta feliz, donde se sienta jugador y pueda recuperar las sensaciones en un terreno de juego. Me parece que una falta de ambición, por mucho dinero que gane, es tremenda.
Hoy al máximo nivel, yo creo que estaremos todos de acuerdo, al máximo nivel, Eden Hazard ya no está para jugar con el cambio que hay en el mundo del fútbol.
Sí, yo lo veo rendido.
Por eso he dicho al final en la Liga B, si quieres.
Se le han dado muchas oportunidades. Ha tenido muy mala suerte porque la lesión le mermó, la recuperación fue muy larga, le pilló el confinamiento y cuando ha querido darse cuenta, pues le ha pasado Vinicius. Yo no creo que haya nadie en el mundo ahora mismo que dude que Vinicius está delante de él y que este chico no tiene sitio, evidentemente.
Claro, claro.
Lo que sería extraño, Juanma, es que se le diesen todavía minutos estando Vinicius como está.
No, o que no se le buscara otra ubicación. Pero, que no, claro, es que,
se le ha buscado incluso de segunda punta
por eso, por eso,
partidos que... y no ha funcionado, con cual más oportunidades que y no es personal.
Luego hay gente que tiene más ganas contra la frustración que otros y él, yo creo que él no es un jugador en este sentido muy fuerte.
No va a crear problemas.
Pero bueno, además él es de la antigua usanza, Juanma. Él es de los jugadores aquellos, ¿os acordáis de los años 80, 90? Los que tenían mucha calidad, que no les gustaba entrenar, que trabajaban poco. Eso le ha perseguido durante toda su carrera. Lo que pasa es que tenía
una calidad suyo lo ha dicho,
que era increíble.
Sí, tipo Romario, por ejemplo, que era pues eso.
No, claro. Los Ronaldo, toda esta gente que tenía mucha calidad, mucho normalmente talento. No le gustaba trabajar.
Sí, a ver, eso me pasa a mí. 12 y 22, vamos con la previa del partido de mañana. Es un 2-5, es un 2-5. Empiezo a ver a algunos madridistas que les parece un resultado peligroso. Peligroso. Entonces yo
digo, corto, ¿no?
Sí, vamos a ver una cosa. Si un 2-5 es un resultado peligroso, entonces si vienes con...
En casa,
Sí, en casa. 2-5 en casa. Miguelito, ¿cómo está Ancelotti con ese resultado?
Bueno, hombre, Ancelotti también me ha sorprendido a mí en una respuesta. Porque dice que el Liverpool, claro, va a venir a tumba abierta. Que el Liverpool sabe muy bien lo que
no va a venir a amarrar el Liverpool, claro.
Pero que a lo mejor este resultado tan favorable al Real Madrid puede provocar alguna duda en la cabeza de sus jugadores.
El partido de mañana es más complicado para nosotros que para Liverpool. El resultado de la ida en este aspecto nos pone un poco en duda. Intentaremos de ir a tope. Haremos todo lo posible para ir a tope desde el primer minuto, pero es inevitable que tenemos más duda que rival.
Si este corte lo escuchas sin haber visto el partido de ida ni saber el resultado, dices tú, joder, vaya remontada que le toca otra vez el Madrid, que tiene que remontar en Europa.
Si esto lo dice Guardiola, le ponéis una denuncia.
No, escucharme, Jürgen Klopp le ha dado la razón a Carlos Ancelotti, desde el punto de vista de que...
Solo le ha faltado decir, no me cambio por Ancelotti.
Déjame, Manolo, ha dicho que sí se cambia por Ancelotti, pero...
Te voy a escuchar y lo mismo es que quiere ser... Prefiere el resultado que trae que el otro.
Yo creo que cuando habla de duda se refiere a ir a por el partido o dejar que pasen los minutos y
no jugar con el resultado de la
ida. Una actitud contemplativa, que yo creo que sería un error si el Madrid
lo hace. Eso es el trabajo de Ancelotti.
Está muy bien en lo que dice.
Es convencer al equipo que no se puede relajar.
Sí, la idea de Ancelotti es salir a ganar y no porque hayas ganado 2-5 dejarte ir, claro. Porque sabe que ahí te pueden, oye, te marcan un gol, te marcan un segundo y te pueden liar. O sea, el mensaje es ese.
Todos
es
los partidos de, todo por los antecedentes. Del año pasado en casa, todos fueron difíciles, ¿eh? con intención de remontar y sin remontar.
Más el de la Juve hace años.
Esto solo me lo puede aclarar, Juve, solo me lo puede aclarar una persona, que es Poli Rincón. O sea, es el único que me puede poner luz un poco en esta
totalmente de acuerdo.
En esta oscuridad.
Totalmente de acuerdo.
Poli, muy buenas.
Buenas noches, Juanma, qué cachondo eres.
No, 2-5, 2-5.
No, yo te voy a decir una cosa, yo estoy con Ancelotti. A mí, para mí es un partido mañana complicado, peligroso, que te va a hacer pensar... Vale. No, es que es verdad, te va a hacer pensar que esto está resuelto. Y todo el mundo habla de que está resuelto. Y yo quiero recordar que el año pasado con el Chelsea ganamos allí y fíjate lo que pasó aquí. Mira, el Liverpool es un equipo que tiene una historia extraordinaria, es uno de los equipos de los más grandes de Europa, que está acostumbrado a estar líderes, se está jugando en Europa, sabe que no tiene nada que ganar, o sea, al revés, sabe que tiene mucho que ganar y nada que perder, pues ya le hemos metido 5. Pero te voy a decir una cosa, mañana hay que jugar el partido. Te pones en el descanso,
es verdad,
0-2.
Es verdad, Poli, que tú cuando se puso el Liverpool 2-0 en la ida...
Lo dije.
Dijiste,
no, con 1-0.
Y dijiste, ahora estoy tranquilo. Este es un buen resultado para el Madrid.
Literalmente dije, con 1-0, digo, buen resultado para el Madrid de momento para que se despierte. Sí, para que se despierte. Sí, con el 2-0, sí, como dije, eso está grabado, sí. Dije, le podemos ganar el partido y meterle 4. Le metimos 5, me equivoqué por 1. Sí. Pero bueno, ahí está. A ver, el fútbol hay que entenderlo muchas veces de la realidad, no de lo que pensemos nosotros, que al final será una opinión nuestra. Y la realidad es que el Madrid ha ganado el partido, la ha ganado con solvencia en el segundo tiempo sobre todo, pero sabemos que el Madrid no anda bien, sabemos que el Madrid se despista a los comienzos de los partidos. A partir de ahí, estás hablando del Liverpool, que arriba tiene muchos argumentos en el equipo y arriba para poderte hacer 1, 2 o 3 goles perfectamente.
Paco dice que en los primeros 15 minutos tiene absolutamente clarísimo que se pone el 0-1 en Liverpool seguro. En los primeros 15 minutos.
Yo creo que se va a poner ganando el Liverpool. Es más, te firmo el 0-1 ahora mismo.
¿En los primeros 15 minutos?
No, en el partido, 0-1.
Ah, joder, coño, en el partido, claro. ¿Cómo no vas a firmar el 0-1? ¿Pero por qué no vas a firmar el 0-1?
Puedes firmar el 0-2.
Claro, firma el 0-2 si quieres.
No, un 0-2 ya me complica la vida. 0-1 sí, te voy a explicar.
Pero 0-2 al final, ¿qué te complica la vida?
Sufrimiento.
Bueno, por si acaso, sufrimiento. Si te meten el 0-2 en el minuto 35-36, todavía no da tiempo a remontar. No, un poco más tarde. Si te meten el 0-2 en el 70, te complica la vida, Juanma. Te quedan 20 minutos de un sufrimiento extraordinario.
Pero yo creo que mañana deberíais comentar el partido con la radio del Liverpool, porque sois los más optimistas de todos, yo, de verdad, ¿eh?
No, yo creo que el Madrid va a ganar la Champions. Yo dije que si pasaba la eliminatoria del Liverpool, el Madrid gana otra vez la Champions, no tengo ninguna duda. Ninguna.
Pero no, incluso, ¿has visto a Haaland hoy?
Sí. No, yo te he dicho siempre, ese es el hombre, es el hombre. Yo, ni Mbappé, eso ni el que verdad, tú me claro. quieras... Yo lo llevo diciendo muchos años, que te lo diga la ratita, desde que le vimos empezar... Y eso lo ve, yo que he jugado un poquito al fútbol, no mucho, y he estado muchos años ahí, pues cuando tú ves a un futbolista, ves la manera de morirse, la manera de hacer las cosas.
Ha dicho después del partido que no se acordaba ni de los goles, que él los mete y venga, a sacar el centro.
¿Tú has visto el gol que ha metido, que remata de cabeza, ¿cómo se llama el central? Ahí...
Rubén Díaz,
que remata Rubén Díaz de cabeza.
¿Cómo
mete el gol? Eso es un gol del jugador de verdad del área, de un 9, del que se le caen los goles solo. Nunca está, pero está. Yo mañana tengo un partido, yo el único equipo que quiero yo, si pasamos al Liverpool, es el City. Primero el City, me gustaría, y te voy a explicar por qué.
En cuartos quieres el City.
Sí, a los equipos buenos tienen que jugar contra el Madrid. Mira, si tú quieres que el Madrid, yo quiero...
Para que ellos tengan ese orgullo, ¿no? En su historia
de estar despierto.
Juanma, no, te voy a describir cómo es el Madrid. Y lo tenéis que entender, si es que lo está demostrando todo. En la Liga sufre con cualquiera. Cualquier equipo le puede ganar, cualquier equipo le hace goles, tal. Pero en la Champions, estamos hablando de otra competición. Sí. Yo que quiero la Champions, al mejor equipo. Yo he visto ya al City y me ha encantado. Juega al fútbol de maravilla. Cómo se mueven sus jugadores, cómo se ofrecen, los espacios que crean, cómo basculan de situación.
Perfecto
de
para perder.
No, Elías, estás equivocado.
No,
esos son los equipos buenos. Esos son los equipos buenos para el Madrid.
¿Qué quiero? Conmigo. No pasa nada.
El City, quiero los equipos que saben jugar al fútbol y que quieren jugar al fútbol. Y el City es un equipo que quiere jugar al fútbol. Me dices el Nápoles, no le quiero. Me dices el Chelsea, no le quiero. A partir de ahí, Benfica, el City tampoco. El Benfica son tampoco. Los que nos interesa. No, el Benfica sí porque juega al fútbol. O por lo menos lo intenta.
Milan Inter tampoco.
Ya tienes que sufrir. El Inter hemos visto hoy es un equipo tosco, un equipo feo,
empata cero. Tú quieres a Haaland que meta 5, que agite.
No, mira, la única duda, Juanma,
5 Haaland y otros 5 Vinicius, 5-5 en la ida.
No, pero a la hora de pegar, y tienen a Haaland, que para mí es la única diferencia. Mira, el Chelsea, digo, el Chelsea, el City, si gana este año la Champions, es porque ha fichado a Haaland. Guardiola ya ha estado claro. ¿Qué me falta? Yo juego al fútbol de maravilla, pero no meto goles. Y cuando los tengo que meter, no los meto. Me falta un delantero, que es este. Y se lo han llevado. Yo lo que no entiendo es cómo el Madrid ha dejado irse a este jugador. Es una cosa que no puedo entenderlo. Porque es el jugador del futuro, del presente y del futuro. Y del pasado, hasta si me hablas del pasado. Por lo tanto, a partir de ahí, yo, ¿qué quieres que te diga? Del pasado te digo porque lleva metiendo goles. Sí, no. Desde que empezó la Champions, claro, batió todos los récords.
Con el Salzburgo, ya estaba metiendo goles.
¿Qué porcentaje le das al Liverpool de posibilidad mañana, Poli? Que eso es lo más importante.
Yo un 70-30 para el Liverpool. Joder.
70-30 para el Liverpool.
El partido, pero, no la eliminatoria.
Claro. No,
el partido, la eliminatoria es otra cosa.
No, la eliminatoria es otra cosa. Ah, el partido. Mira,
Voy a decir una cosa, Juanma, y te lo digo aquí para que luego lo puedas poner. Sí, escucha.
No ponemos, esto sale todo, no te preocupes.
No, si el Madrid mañana pierde 1-0, sí. 0-1, mejor dicho, el Madrid es campeón de Europa.
¿Y si pierde 0-2?
No, si pierde 0-2 ya no lo sé, pero con 0-1 es campeón de Europa.
La cábala, tu cábala es que hay que perder 0-1 mañana.
Mañana hay que perder un partido. Mira, a partir de ahora, a partir de octavo hay que perder un partido. Para ser campeón hay que perder un partido.
Pues el de mañana.
Y a Madrid interesa perder mañana. Sí. Mañana, porque es que entonces va a ganar la Champions.
No vale la derrota en Leipzig, esa no, porque es de la primera fase, ¿no?
No, eso no vale. A mí me interesa.
Todo lo que pasó antes del Mundial no cuenta.
A partir de octavos hay que perder un partido.
Poli, el año pasado vienen,
evidentemente,
tres en Madrid, ¿eh?
Porque el próximo que pierdas te puedes estar en tu casa. Entonces, no. Ya tú pierdes mañana contra Liverpool 0-1, pasamos la eliminatoria, no hay ningún problema, has pasado lo que tienes que pasar. El único equipo en España que está en cuartos de final...
Que Poli fuera director de marca, el titular de mañana sería Objetivo 0-1. No, Objetivo 0-1.
No sabría cuál es el título, me estoy haciendo un lío ya. Si interesa perder, sí, que haya prórroga y remontar.
Haaland, el jugador del pasado, presente y futuro.
Y que meta el gol Haaland, Juanpa, para que siga la estadística, siga metiendo goles, todo perfecto.
Perfecto.
¿Vale? Sin problema, ahí, perfecto, bueno, ya, pues, que vaya lo suyo. Nosotros a lo nuestro. Liverpool para tu casa, nosotros en cuartos. Nos toca
el City,
el equipito que yo quiero, el Benfica, el City, sobre todo el City. Sí. Me interesa el City, que nos toque el City. ¿Sí? Y si nos toca el City, estamos en la final seguro.
Vale.
Escúchame, Poli, el City. Dime, Manolo. y los dos partidos allí. Vamos a ganar.
Pues mira, te voy a decir una cosa.
Tú lo has visto
jugar hoy al City, ¿no? Tú lo has visto jugar al City. Bien, hasta que no ha pitado el penalti que no existe, porque le ha pitado un penalti que no existe, que le ha hundido ahí al pobre, salía una pajarraca.
Bueno, el penalti lo ha pitado a los minutos 20, o sea, quiero decir que...
No, pero escucha, iba 0-0 el partido.
Hombre, no, claro, es que empieza 0-0 el partido, ¿eh?
Por eso, pero en un minuto fíjate lo que le pasa al equipo, que se destruye por el penalti, se desbordan, y es que en un minuto le ha metido dos goles. Ha llegado Haaland y lo ha arreglado todo, perfecto, muy bien, todo lo que tú quieras. Pero te voy a decir una cosa, me hubiera gustado ver ese partido, el del City, sin el penalti. Eso a ver si hubiera terminado el primer tiempo como ha terminado. Vale. 3-0. No creo que hubiera terminado 3-0.
Poli, mañana te escucho en tiempo de juego.
Sí, si Dios quiere, si no pasa nada.
¿Te vas a atrever a hacer el partido, Poli?
Siempre, claro.
¿Eh? Sí. Manolo, dime.
¿Te vas a atrever a hacer el partido conmigo mañana?
No, voy a sufrir. Voy a estar, no, pero no, si tú me das, tú me motivas. Escucha, Manolo, es que hacer un partido contigo es motivador.
Claro.
Es alucinante. Tienes una sensación, el estómago se me pone nervioso, me entran unas cosas por dentro.
Sí, sí, sí,
es
sí,
como
sí.
si fuera a hacer la primera vez que
lo digo. A Miguelito le pasa,
a mí no me pasa eso.
A Miguelito le pasa eso, pero por miedo. O sea, no por emoción, le pasa eso, pero por miedo. Gracias, Poli, un abrazo.
Un abrazo muy fuerte a todos. Buenas noches. Hasta luego.
Miguelito, a ver, de lo deportivo, ¿qué...?
Bueno, ha recuperado Ancelotti a Benzema, ha dicho que está listo, que está al 100%, mañana evidentemente va a ser titular, el equipo se ha concentrado. Está también Mendy en la lista, que se lesionó a finales de enero y que se ha perdido 12 partidos y que no va a ser titular, pero ya solo queda Alaba en la enfermería. Está el chaval Álvaro Rodríguez también, por si acaso. Y en cuanto al once, pues un poquito las dudas de siempre, ¿no? Hoy se le ha preguntado por ese centro del campo, vamos a ver si juegan Kroos y Modric, yo creo que sí. Dice que... A respuesta a una pregunta que ha considerado trampa, te voy a dar también una respuesta a trampa. Dice que el centro del campo va a tener experiencia y energía. Yo creo que ahí pueden jugar Tchouaméni, Kroos y Modric. Y luego otra duda es en el lateral izquierdo. Yo creo que mañana va a jugar Nacho. Camavinga ha jugado ahí en varias ocasiones. El otro día tuvo un error contra el Español, aunque luego remontó a lo largo del partido. Así que en principio Courtois, Carvajal, Militao, Rüdiger, Nacho, Tchouaméni, Kroos, Modric, Valverde, Benzema, Vinicius, podría ser el equipo que juegue mañana. De los últimos 7 enfrentamientos contra el Liverpool, 6 victorias y un empate, y va a pitar el germano Félix Zuallier no haya percibidos de cara al hipotético partido de ida de cuartos de final.
Melchor, Klopp es majo, ¿estaba majo en la rueda de prensa o estaba gruñón?
Sí, yo lo he visto sonriente, tranquilo. Bueno, las primeras palabras suyas, nada más sentarse en sala de prensa del Bernabéu, le han preguntado qué tal está y dice, estoy bien, estoy muy contento de estar aquí. Y luego en rueda de prensa, bueno, ha habido un momento que se ha rebrincado un poquito porque han insistido varias veces si podía o tenía alguna opción o que tenía muy poquitas opciones. Lo había contestado ya en varias ocasiones.
¿Los ingleses o los españoles? ¿Con quién se rebrincó? ¿Con quién?
Pues este no era ni español ni inglés, este era latinoamericano.
Ah.
Pero bueno,
no, pero medio de comunicación, ¿era español o era de inglés?
No, era
un medio de comunicación latinoamericano, vale.
Exacto.
Vale.
Y entonces le he dicho, no me has entendido lo que he dicho en inglés, pero se lo voy a volver a repetir. Pero ha sido el único momento, porque lo demás, si te parece, lo escuchamos.
Sí.
Porque, bueno, ha tenido un minuto. Yo creo que si no se ha postulado para ser entrenador del Real Madrid en breve, la candidatura sonaba a eso, porque he oído calificativos como este Real Madrid es fantástico, increíble, admirable, tiene una mentalidad espectacular, una confianza. Ha hablado de los veteranos, de los jóvenes, del club,
No lo destripes.
De Ancelotti, no, escucha, un minuto. Y la pregunta era si estaba de acuerdo con Fabinho, que había hablado anteriormente, que había dicho que el Real Madrid lo que hace es oler sangre, y cuando le han dicho si pensaba lo mismo, esto es lo que ha dicho Jürgen Klopp.
Smell the blood and they don't lose.
Huelen la sangre y no pierden.
The conviction or confidence.
La convicción y la confianza es una gran habilidad para un equipo. La forma de jugar del Real Madrid es diferente. Defienden diferente, atacan diferente. Esto es una cuestión de mentalidad, es así.
Madrid has all my respect.
Por supuesto, tienen todo mi respeto. Es un equipo fantástico, entre otras cosas, por la generación de futbolistas que tienen. Campeones de la Champions 5, 6, 7 veces, es una locura. Y todavía siguen corriendo a día de hoy. Luka Modric sigue jugando y probablemente lo haga hasta los 45 años. Kroos ya ha pasado los 30. A Benzema lo ves y dices, este puede jugar 3 o 4 temporadas más. Y eso con jugadores jóvenes como Tchouaméni y todos los chicos. Esto es un gran equipo, es un buen club.
Joder, vaya...
Vaya panegírico.
Sí, sí, sí.
Próximo entrenador del Real Madrid.
Bueno, caramba. Por lo menos no rencoroso.
Pero ¿le gusta a Florentino?
Era el entrenador de niños. Fue lo primero que dijo Florentino Klopp cuando estaba en el Dortmund.
Sí, sí.
Para Madrid es que dijo, no es un entrador de niños.
Vale, pero
ya han crecido los niños.
¿Han crecido?
Sí, hombre, claro.
¿Le gusta a Florentino?
Los niños ya han crecido.
Melchor, ¿le gusta a Florentino?
A Florentino no le gusta ningún entrenador. Ninguno.
Esa es la realidad.
Es así, vamos.
Bueno, pero me estaban preguntando a mí, ¿no?
Sí.
Yo creo que evidentemente Jürgen Klopp, como muchos, han evolucionado, y el que estaba en el Dortmund, a la experiencia que está adquiriendo posteriormente, pues yo creo que es uno de los que se han barajado en los momentos en los que había que buscar algún sustituto al banquillo del Real Madrid.
¿Cómo llega el Liverpool, Evangelio? Después de perder el otro día, pero
con más bajas de las que pensaban, porque además de la de Thiago en el centro del campo, Luis Díaz, el colombiano, lleva tiempo sin estar, Henderson y Vicetic, que fueron los dos titulares, el niño de Vigo y Henderson, que es veterano, los dos fueron titulares en Anfield contra el Madrid, y mañana tampoco van a poder estar. Parece que va a formar con un centro del campo con Elliot, Fabinho y Milner. Yo tenía en la cabeza también que podría hacer eso que ha hecho Klopp algunas veces, para arriesgar más, que es meter 4 atacantes, sumando a Firmino, a los que ya tenía el otro día, pero me dicen de Liverpool que por lo visto va a mantener el 4-3-3 y que va a salir con un centro del campo de 3 como siempre, pero tiene bajas y llega bastante tocado.
Morris, ¿has salido del garito donde estabas con los del Liverpool?
Pues no, todavía estoy por aquí. Es verdad que ellos poco a poco se van marchando, pero aún resisten. Yo creo que son unos 80, 90, calculo. El local es grande. Yo estoy en la puerta porque si no pierdo el sonido y además es prácticamente imposible escucharos entre la música y algún cántico.
Una cosa, pero Morris, bueno, siempre que hablamos de estos desplazamientos, hablamos de que son todo tíos. O sea, ¿las chicas no viajan con los equipos o qué pasa?
Bueno, a ver, yo te diría que son un 85-15 el porcentaje, sí.
Imagínate.
La mayoría son hombres, pero han viajado también chicas, ¿eh? O sea,
sí, vale.
Pero exagerando, ¿eh?
Sí, pero ¿son buenos?
No te escucho bien, Juanma.
¿Son buenos? ¿Buenas personas?
Sí, la verdad que el ambiente es espectacular, ¿eh? La gente canta, se divierte, Es verdad que disfruta de la cerveza, porque aquí, como dice la gente, se tiran muy bien las cañas, ¿eh? Y ellos las están disfrutando maravillosamente. Me decía el encargado del bar que normalmente ellos cambian 2 barriles al día, hoy ya llevan 10 y esperan que sea alguno más,
sí.
Pero la verdad que ni un solo incidente, la gente sale a la calle y es súper educada. Vamos a ver mañana, porque el grueso de la afición llega mañana, van a haber 1.800 aficionados en las gradas del Bernabéu con entrada. No sabemos si viajará alguno más sin entrada, porque ha habido quejas de los aficionados del Liverpool diciendo que había muy pocas entradas. Es verdad que el resultado no acompaña, pero la gente en Madrid se lo pasa muy bien. Mañana 17 grados al mediodía, sol, así que sí, sí. Veremos que no se les vaya la fiesta.
Mañana lo van a pasar en grande. Gracias, Morris. Disfruta. Un abrazo.
Un abrazo. Chao.
12:39. Adiós, Miguelito.
Hasta luego. Entre 100 y 410 euros. El precio de las entradas ya están todas vendidas.
410 euros.
Sí, igual que el día del Barça. Precios igual. Oh. 100 la más barata, 410 la más cara. 66.000 espectadores mañana en Bernabéu lleno.
Hasta mañana, Melchor. Un abrazo.
Déjame decirte una cosa muy rápida de Jürgen Klopp. Después de ese minuto de elogios, piropos al Real, ¿sí?, Madrid, también ha avisado, ¿eh? Ojo, y es el momento que se ha rebrincado en la rueda de prensa cuando ha dicho: yo sé que todos ustedes los que están aquí, casi todo el mundo, piensa que no tenemos ninguna opción, pero si tenemos un 1%, que no le dude a nadie que lo vamos a intentar. Y vamos a intentarlo de una forma muy clara, haciendo lo mismo que hicimos la primera parte.
Una cosa, Melchor, dile a Florentino que a Barcelona vaya por la tarde, el domingo, que a mediodía no hay comida, que lo ha contado.
¿Te acuerdas que ayer me preguntabas, sí, y te decía yo, bueno, en principio no creo que por el presidente tenga ningún problema, pero vamos a ver qué es lo que pasa?
No, vamos a ver, ¿no? Si ha contado, ¿está Elena Gondi ya?
Que no hay comida, ya lo sé, pero sí, digo, sí, que no era una cosa de Florentino, era más, yo he preguntado al mediodía, sí, y al mediodía no había ninguna información que se había suspendido nada, así que si va tendrá que ir al palco, no a la
Elena,
comida.
Elena, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
No, que no invitáis a comer, ¿no?
De momento, Laporta ha decidido no convocar esta tradicional comida de directivas con Florentino Pérez en Barcelona antes del Clásico en el Camp Nou. La versión oficial del club es que ya comieron hace 2 semanas en Madrid. Estuvieron hablando muchísimo en esta, claro, comida de la Superliga. Que se verán 3 veces en un mes, claro, porque después de este Clásico todavía quedará el de vuelta de Copa en Semana Santa. Claro. La realidad es que Laporta está decepcionado con el comunicado del Madrid y aunque se esperaba esta reacción de Florentino para contentar a sus aficionados, a los madridistas, le ha afectado. Han hablado los dos presidentes y han acordado, al menos de momento, hoy es lo que me han dicho, insisto, a no ser que cambien de opinión, pero de momento han acordado ahorrarse esta comida, esta sobremesa, en una semana tan agitada y donde pues ha habido esta postura oficial del Madrid y a Laporta no le ha gustado, evidentemente, y sorprendería también la fotografía de los dos presidentes entrando juntos en un restaurante, tanto a un lado como al otro. De todas maneras, parece más una decisión de cara a la galería, porque desde la plana mayor del Barça mantienen que de momento no se ha roto la alianza que tienen para impulsar la Superliga, un proyecto que siguen defendiendo, al menos por ahora, Laporta y Florentino Pérez de la mano.
Sí, sí.
Hay que ahorrar, Juanma, hay que ahorrar, ¿eh?
Comidas, sí, claro.
Bueno, pues ahora la comida es el Barça.
Tal vas a como pagar ahí, ¿cómo se llama el sitio ese? Vía Véneto.
Joder. Vía Véneto, pero tienen tarifa plana,
¿tienen tarifa plana,
Manolo?
¿Cuánto vale ahí?
A ti te costaría 130 euros, a ellos les cuesta 70.
70. Pues 70 puede comer todos los bogavantes hasta que mueran.
Y de los clásicos,
70, calcula que vayan 20, sí, ya son 1.400 pavos. Con 1.400 pavos pagas a 3 entrenadores de Benjamín,
¿pagas?,
de Alevín y de infantil.
Sí, pero informes arbitrales no pagas ni uno con eso, ¿eh? Con eso no pagas nada. Está muy caro. Elena, para cerrar simplemente, que Laporta estaba hoy en Oporto.
Está en Oporto hasta mañana, ha viajado con Mateo Alemán este mediodía y ha llegado a la ciudad portuguesa y se han reunido con Jorge Méndez. De hecho, han ido los tres después a ver el Oporto Inter en Do Dragão, han, imagínate, estado juntos en un palco privado y, bueno, evidentemente se han reunido para hablar de varios nombres que hay encima de la mesa representados por Jorge Méndez, sobre todo Alejandro Valde, que el Barça quiere cerrar cuanto antes su renovación, y después lo de Ansu Fati. Quieren moverlo en el mercado, tanto desde el club como su representante. Lo que pasa es que Ansu les ha dicho que de momento él se quiere quedar. Jorge Méndez le ha dicho a Laporta que si él quiere, al 100% lo puede colocar en la Premier. También lleva a Nico, que está cedido en el Valencia, a Lamine Yamal, que es una de las perlas de la cantera del Barça, y después también está Bernardo Silva, que es el sueño de Xavi.
Gracias, Elena. Un beso. Adiós, hasta luego. Beso. Adiós, Miguelito. Adiós, Melchor. Y le damos la bienvenida de nuevo a Gemma Santos, que tiene un mensaje importante. Y vamos con el tema Negreira.
Un mensaje súper importante ahora de parte de nuestros amigos de Línea Directa, Juanma. Porque tú que nos escuchas ahora, seguro que alguna vez se te habría ido el coche, ¿a que sí? Pero lo que no te habrá pasado es que tu seguro te dio un coche de sustitución, ¿verdad que no? Bueno, pues eso se ha acabado ahora mismo con Línea Directa. Ahora con ellos puedes estar tranquilo porque con el seguro de coche de Línea Directa tienes coche de sustitución también en caso de avería. Así que cámbiate a Línea Directa porque además te van a bajar el precio de tu seguro. ¿Cómo lo oyes? Vente directo a lineadirecta.com o llámales al 917-700-700. 917-700-700. Línea Directa, el valor de ser directo.
Sigue a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope y en Instagram partidazocope. Hay productos que ya forman parte de nuestro día a día, como proteínas, magnesio, colágeno, omega 3, melatonina. HSN lleva 12 años fabricando fórmulas naturales para cubrir tus necesidades, mejorar la salud de tus articulaciones, disminuir el estrés, perder kilitos de más o reducir el cansancio. Visita hsnstore.com. Nutrición de calidad para una vida sana.
Con un rasca de la 11, siempre rascas algo.
¿Algo?
¿Y para ti qué es algo? Pues, por ejemplo, unas risas, algunos buenos momentos y puede que muchos euros, hasta 1 millón.
Entonces dame un rasca.
Con los rascas de la 11 puedes ganar momentazos y premios de hasta 1 millón de euros. Rascas de la 11. Rasca el momento.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Profesionales de la construcción y la reforma, siempre os hemos admirado, porque hacéis sencillo lo más difícil. No necesitáis traje y corbata para ser el motor de la economía. Y llamáis a cada cosa por su nombre. En Bricomar nos pasa lo mismo, y si nos dedicamos a materiales de obra, es normal que ahora nos llamemos Obramat. Profesionales de la construcción y la reforma, Obramat.
Sigue la emoción, sigue la Champions. Este viernes escucha en COPE el sorteo de Champions League gracias a Berti.es, tu aseguradora digital para tus seguros de coche, moto y hogar. Berti.es.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Saltar en paracaídas, subir al Everest o escribir un libro te cambian la vida. Como el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid. El próximo 23 de abril corre en su nuevo recorrido. Maratón, media y 10 kilómetros. Los dorsales vuelan, así que inscríbete ya en rockandrollmadridrun.com.
Patrocinador oficial Samsung Galaxy Watch 5 Pro.
Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país.
El rumor de la siesta después del almuerzo.
El repicar de las campanas de la Puerta del Sol. ¡Ese alboroto inconfundible de nuestra afición! Y el más auténtico de todos.
¡El afilador!
Solo para los amantes de lo auténtico, crema de orujo, el afilador.
¡El afilador!
El afilador, el sabor del auténtico orujo.
A mediodía en la radio, la información y las claves para entender la actualidad de Pilar García Muñiz.
El uso de ropa de segunda mano avanza de manera imparable y cada vez más marcas comerciales se suman a esta moda. Los jóvenes son los que más...
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, todo pasa en Mediodía COPE. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
12:47. Esto es el partidazo, cadena COPE. Una hora menos en Canarias. Hoy la noticia del caso Negreira, o una de ellas, es que la Fiscalía Anticorrupción asume la causa del caso Negreira. No sé esto en qué cambia. Emilio Cortés, catedrático de Derecho Penal. Hola, Emilio, muy buenas.
Juanma, compañía, buenas noches.
Buenas noches. No, no te molesto mucho hoy. Simplemente es para que nos digas, claro, como suena así muy rimbombante, la Fiscalía Anticorrupción. ¿Y esto qué quiere decir? ¿Que es más que son más duros o qué es lo que pasa?
No, prácticamente no hay ningún cambio, ¿eh? Queda todo como está, sintetizando. Hay fiscalías especializadas dentro de esa gran organización que es la Fiscalía, pues la Fiscalía que persigue los delitos de tráfico de drogas, Fiscalía en materia de género, y una en concreto es la Fiscalía Anticorrupción. Son fiscales normales y corrientes que dependen de la Fiscalía General del Estado, que tiene sede en Madrid, pero que tienen delegaciones por toda España y que tienen encomendada la investigación y, en su caso, enjuiciamiento, si se llegara a juicio, de aquellos delitos que tienen que ver, en principio, con la corrupción pública y ahora, por asimilación, también parece que la privada. No hay ninguna singularidad. La única singularidad que puede haber es que son fiscales especializados, es decir, que tienen asisten a determinados cursos donde se les enfoca para perseguir muy concretamente ese tipo de delincuencia, sus ramificaciones internacionales si las hubiera, instrumentos de colaboración con otras policías, pero no hay prácticamente ninguna modificación. La única modificación es que se cambia orgánicamente la fiscalía que lo va a perseguir, pero solo por la cualificación concreta de los miembros que lo van a investigar, solamente en eso.
Vale, ¿y están en Madrid, en Barcelona o dónde están?
No, a ver, dependen de la Fiscalía General del Estado, que tiene sede en Madrid, pero en cada provincia hay una delegación de esa fiscalía, es decir, son fiscales de Barcelona que forman parte de la Fiscalía Anticorrupción con sede en Barcelona. Es decir, no se desplazan desde Madrid hasta Barcelona específicamente. Vale. Ya Barcelona los tenía antes.
Vale, perfecto. Emilio, pues solo era para esto. Da gusto charlar contigo. Un abrazo.
Como siempre, un abrazo. Hasta muy pronto.
Gracias, Emilio Cortés. Fouto.
Hemos conocido hoy, a través de los compañeros de... Acuérdate que ayer te dije que los informes existían. Existían los informes físicos desde 2014 hasta 2018 y los compañeros de Libertad Digital han tenido acceso a unos informes que han sido incautados, Juanma, en el domicilio particular de Josep Contreras, que es la persona que falleció efectivamente, y que era el que cobraba un 50% de la comisión de lo que el Barça pagaba a la empresa de Enríquez Negreira. Porque debe ser que Contreras era, yo creo que un poco el enlace ahí entre la empresa de Negreira y el FC Barcelona. Y bueno, han publicado dos informes. Uno, por ejemplo, es del Mallorca-Barça del 11 de noviembre de 2012. Es un informe de 2-3 páginas, donde la primera página, bueno, pues todo al final lo puede hacer yo creo que cualquiera, ¿no? Es los nombres de los árbitros, una pequeña biografía. Esta, por ejemplo, es de Nacho Iglesias Villanueva, actualmente árbitro específico de VAR. Te ponen una foto del árbitro y los dos asistentes y te ponen el nombre de cada uno, cómo se llama cada asistente, y además te especifican que el asistente 1 es el asistente que está en la zona de banquillos. Estás por aquí mirando, Elías, pero yo tengo aquí una copia y te la voy a dejar para que lo puedas ir viendo también ahí, porque seguramente te interese, que estás mirando con
sí,
mucha...
Sí, yo la tengo, bueno, es un informe... Pero,
o sea, y luego está el perfil personal, que digamos que ese es el que te lo tiene que hacer una persona más metida dentro del mundo arbitral. Que tampoco hace falta ser vicepresidente de los árbitros para poder hacer este perfil personal, donde Nacho Iglesias Villanueva está muy bien preparado físicamente, Nacho es un árbitro muy técnico y disciplinado, por su nivel de serenidad y valentía amonestará y expulsará a cuantos jugadores lo merezcan, que bueno, esto es una obviedad.
Están fatal escritos, tienen faltas de ortografía.
Sí, alguno tiene falta de ortografía, es verdad.
Pero además fatal escritos, ni comas, ni
es valiente y suele tomar decisiones, bueno, el asistente 2, los fueras de juego están más acertados el asistente 2 que el de banquillos.
O sea, es un trabajo, vamos a decirlo claramente, es un trabajo muy amateur. Muy amateur, en su presentación y en la forma de llevarlo a efecto, por lo que yo he visto.
O sea, y barato.
Un trabajo que es una vergüenza que cueste bueno, luego, esto el dinero que cuesta.
Sí, hay informes de los partidos de primera. Hay otro informe, por ejemplo, que han publicado de un partido del Barça B, de un árbitro que ahora está en segunda división.
Lo curioso bueno, es que esto no lo leyera el entrenador.
Sí, esto llegaba y seguramente llegaba y el sobre ahí. Y lo abrían.
Sí, bueno, pues así está la cosa.
Y la historia que, claro, ya no es que valga más o valga menos o lo que valga. Que esto, por ejemplo, pues sí que a lo mejor, pues seguramente algún club de manera externa lo haya hecho. La historia es que esto lo hacía una persona que era un cargo directivo.
Toni Freixa, Barcelona. Hola, Toni. Muy buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Escuchaste anoche a Laporta en la charla con los capitanes de las secciones y los chavales de la cantera?
Sí, bueno, he visto el corte que ha aparecido en los medios, sí.
¿Qué te parece? La defensa que está haciendo Laporta sin aportar demasiados argumentos, sino apelando un poco al sentimiento culé, a los valores, a nos atacan, a no es casualidad y todo eso, pero sin aportar nada de claridad en torno a esto, ¿a ti te parece que está convenciendo a la gente?
Me parece que es bastante coincidente con el sentimiento general del barcelonismo. Si algo va a conseguir esta campaña habitual, desaforada, continuada, de todos los medios de comunicación de un determinado sentido, es precisamente unir el barcelonismo. Y nosotros aquí diferenciamos muy claramente el ámbito de la corrupción en el deporte, que es lo que está acaparando la opinión pública y el interés periodístico, de las explicaciones que tiene que haber a los socios, que efectivamente tiene que haberlas. Pero es que nos esperamos a tenerlas, nos esperamos a las investigaciones que el club está haciendo y sobre todo nos damos cuenta que hay muchísimo interés en manchar el prestigio y la honorabilidad del FC Barcelona, porque, no sé, yo ahora mismo recordaba el 2-6 en el Bernabéu. Joder, qué bien estuvo Enrique Negreira aquel día, oye, fue espectacular. Y como ese partido, el 5-0 también contra el Madrid de Mourinho. Claro que luego empezó Pepe a repartir y empezaron a pisarle la mano a Messi, y eso Enríquez Negreira no lo vio. Y entonces nos sentimos estafados por Enríquez Negreira, porque no vio todo aquello que hacía el Madrid de Mourinho para evitar que lo vilipendiaran 5-0. No sé si se me entiende, ¿no? Entonces, es tan evidente desde Barcelona que todo esto es una campaña para desprestigiar al Barça, que estamos todos de acuerdo.
Pero cuando dices campaña, por ejemplo, si tú dices que esto es una campaña, por ejemplo, cuando yo trato el asunto aquí y doy mi opinión y creo que esto es un escándalo, ¿tú consideras que yo formo parte de la campaña?
No te voy a calificar a ti, Juanma.
Es por poner un ejemplo para que sepas que, o sea, sencillamente es que a mí me parece escandaloso, que ya te lo he dicho varias veces, me parece escandaloso que un club pague medio millón de euros anuales a la empresa del vicepresidente de los árbitros. Y esto no forma parte de una campaña, es mi opinión personal. Nadie en la COPE, nadie en la Liga, nadie en el Madrid, por supuesto, nadie en ningún sitio me ha venido y me ha dicho, oye, interesa mucho que demos caña con este tema, hay que dar caña con este tema. Yo hablo por mí, que dirijo este programa, que por cierto es el más escuchado en la radio española a esta hora. Pero supongo que al jefe de deportes del mundo, del país, o de la SER, o de la Onda Cero, les pasará lo mismo que a mí. No irán los directores de sus medios a decir, hay que dar caña con esto, hay que dar caña con esto. Digo yo, ¿no?
No, que les pasa es evidente, porque ¿qué llevamos ya? ¿Un mes con este tema?
Hombre, pero es que hay muchas, cada día no, hay cosas nuevas.
¿Cada día?
Sí.
Es que casi hay que cambiar el nombre de los programas. Yo les llamaría La Cacería.
¿La Cacería?
Cacería, sí, hombre, porque cada día es un que se han aparecido. Ahora incluso he oído que el Barcelona troceaba en 7 empresas. Hombre, serán las empresas que le facturan al Barcelona, ¿no? El Barcelona va creando empresas del señor Negreira. Es que me parece todo tan desaforado y tan poco respetuoso con la presunción de inocencia que todos nos ponemos en la boca, pero no se está respetando para nada. Esperemos a ver estas investigaciones donde concluyen, ¿no? Esperemos a ver si realmente aquí se ha cometido un delito.
Pero yo, en mi opinión, no tengo que esperar a nada, porque mi opinión ya la tengo clara. Y es que es un escándalo pagarle al vicepresidente de los árbitros. Sea por lo que sea. Uh-huh. Es que yo no tengo que esperar, porque para mí...
¿Y contratar a un exárbitro y tenerlo en nómina, te parece bien?
Sí, claro.
Eso sí.
Sí, ¿por qué no? ¿Qué te refieres? ¿A Mejía Dávila?
Porque esa persona...
¿Te refieres a Mejía Dávila?
¿Ser árbitro?
Sí.
No, te pregunto.
Sí. Mejuto González en el Getafe. Santa María Uzqueda en el Valladolid.
Anzuategui
y Roca. Son gente que ha trabajado en el fútbol y que lo que hace es... Está abajo.
Y dejan...
Sí. Y lo que está en
cuando,
eso...
Cuando han dejado de arbitrar ya no tienen ningún tipo de relación ni posible influencia dentro del colectivo. Pero, ya no tienen
pero,
amigos.
Pero ¿sabes? hay una cosa, hay una diferencia. Eso es público. Yo te contesto. Es público y notorio. Es decir, si Mejuto trabaja en el Getafe, es con luz y taquígrafos. Mejuto es oficialmente el delegado del Getafe y desempeña su labor de delegado y cobra por esa labor de delegado. Pero esto no ha sido con luz y taquígrafos. Esto ha sido una maniobra oscura pagándole...
No, pero ¿sí? disculpa. cuando la agencia tributaria tiene conocimiento de estos servicios es porque se declaran los servicios. Hombre, y forman parte de una declaración del 347.
Solo faltaba, en absoluto solo faltaba que se cogiera dinero de las taquillas y se le pagara con los billetes a Negreira. Eso ya solo faltaba.
No, te lo
ya
digo estaríamos hablando de que lo otro es público. Claro. Eso también lo era.
No lo era. Claro. No lo era.
Es una contratación, pero que se está declarando a la agencia tributaria con el 347 las facturas de más de 3.000 euros.
No era público.
Si es conocido.
No era público para los socios.
Ni para los, ni para los socios
del Barça. Los socios del Barça no sabían que su club.
Ni para los portavoces del Barça. Porque tú, Tony, tú lo sabías.
No, él no lo sabía.
No, por eso digo, tú lo sabías.
Pero él dice que
si
claro.
Si me habláis de uno en uno y podré contestar las preguntas.
Ni para los socios del Barça ni para los portavoces. ¿Tú lo sabías?
Ya lo he contestado muchas veces.
No, pero esto... contéstalo otra vez. ¿Tú lo sabías?
No, claro que no. Yo esto no lo sabía. Pero,
¿y
pero,
qué te parece que tu presidente pagase al número 2 de los árbitros? ¿Te parece bien o mal?
Mira, yo no sabía
No, contéstame. Pero no te vayas por otro lado, Tony. Si esto es muy sencillo. La presunción de inocencia está aquí. Ahora tú contéstanos. ¿A ti qué te parece que tu presidente pagase el número de los árbitros? Coño, bien, malo, regular. Tú tienes tu derecho a decir lo que quieras.
¿Qué respuesta quieres? ¿Para qué me llamáis?
La
¿Para
que tú me digas.
Lo que tú quieres?
No,
al revés.
Si quieres contestarlo
tú contéstame. Tú. Yo te pregunto.
Hablar, pero déjale hablar, Manolo, déjale hablar.
A ver, si no contesta.
A ver, Tony, contesta.
¿Cuál es la pregunta del fiscal?
No es fiscal, es Manolo Lama y quiero que haya buen rollo. Si tú lo sabías o no lo sabías. Ya lo has dicho varias veces que no lo sabías. Con lo cual, muy clara la historia no era.
Y ya he dicho, si me dejáis hablar...
Que no conoces a todos los proveedores del Barça, ya lo sé.
No, es que si me vas a preguntar si yo sabía cuál es la contrata de limpieza de los vestuarios...
Que no has contestado la pregunta. ¿Qué te parecía, Tony? ¿Te parecía bien o mal? Contesta solamente eso. ¿Bien o mal? Fíjate qué fácil es la pregunta. Si no quieres contestar, no contestes. Te pregunto claramente. ¿A ti qué te parecía?
¿Me dejas contestar? Si no te gusta la respuesta, no me interrumpas, por favor.
No, por supuesto.
Te lo ruego, porque es claro, un programa de radio que llama a alguien para que intervenga y no le deja hablar...
Puedes estar todo el rato que quieras.
Vale. Pues a mí que el Barça se asesore en materia arbitral exactamente igual que hacen el resto de clubes, me parece excelente.
Te vuelvo a hacer la pregunta. ¿Te parece bien que el Barça pague... al número 2 de los árbitros, no que se asesore, que pague al número 2 de los árbitros durante 18 años y deje de pagarle cuando deja de ser el número 2 de los árbitros, ¿te parece bien o mal?
Es que el Barça no le pagaba al número 2 de los árbitros, le pagaba
a una sociedad. ¿A quién cojones pagaba entonces?
A una sociedad mercantil.
A una sociedad que era del número 2 de los árbitros.
Tony, eso no. Eso
por
no.
favor, Tony. Mira, te voy a decir ahora, Tony, tú eres abogado y muy listo, pero gilipollas no somos, ¿eh? O sea, gilipollas,
lo que pasa que
tenemos
tú,
lo justo ya. de gilipollas.
Manolo,
me parece bien que contestes lo que quieras, Tony, pero gilipollas no somos. Si tú ahora te quieres salir diciendo que pagaba una sociedad, la sociedad era propiedad del número 2 de los árbitros. Ahora, que te parece bien, estás en tu derecho. Y la gente está en su derecho de pensar que te parece bien. Y de su hijo.
Tony, de su hijo.
Tony, pero a nombre del padre.
Tony, voy a intervenir yo. ¿Y que estos informes no los leyeran los entrenadores?
Bueno, eso...
Pues no es muy normal, ciertamente, si hay unos informes para asesorar, pero que eso de que no lo leen los entrenadores tampoco se conoce.
Martino ha dicho que no y Ernesto Valverde ha dicho que no. Luis Enrique ha sido llamado a declarar como testigo.
No, esperemos. Es que todo el problema, Juanma, viene porque automáticamente se ha llegado a la conclusión de que aquí se ha cometido un delito de corrupción entre particulares en el ámbito del deporte. Y esa es la conclusión periodística, mediática, que el silencio de los expresidentes desde luego no ayuda en nada. En eso podemos coincidir. Me gustaría que el presidente Laporta, que el expresidente Bartomeu, el expresidente Rosell y el expresidente Gaspar incluso hicieran una rueda de prensa los cuatro juntos para explicarnos a los socios el dinero que se gastó en esos servicios. Iría muy bien, porque acallaría muchísimas bocas. Mientras eso no se haga, pues hay mucha gente con ganas de desprestigiar y de atentar contra la honorabilidad del FC Barcelona. Si alguien puede creerse que con menos del 0,1% del presupuesto, porque lo que se pagó es, equivale al 0, a menos del 0,1% del presupuesto del Barça, se puede corromper una competición entera, sí. Es que no tienen ni idea de qué va eso.
Sí, 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 claro.
O sea, todo el mundo, Juanma, todo el mundo sabe que aquí no se han comprado árbitros. Lo sabe todo el mundo. Otra cosa es que han dicho, oye, mira, qué cosa más rara. Están pagando a una empresa que es del vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros. Vamos a deducir de todo ello que los títulos del Barça, todos esos títulos que se ganaban por un equipo que era admirado en el mundo entero por su manera de jugar y que era indiscutiblemente el mejor equipo del mundo, vamos a ponerlos en duda. Oye, esto nos va a ir muy bien. Y eso es lo que los culés no vamos a tolerar.
Tony, una cosa, mira. Yo todo lo que has dicho de los títulos del Barça, lo que han ganado los equipos, que los árbitros que han pitado al Barça no estaban influenciados, que evidentemente hasta el más tonto entiende que no puedes comprar a un árbitro con 500.000 euros porque tienes que comprar a muchos árbitros, muchos asistentes. O sea, yo te doy la razón en todo eso. Incluso en que un club esté asesorado arbitralmente y que tenga estos informes. Pero si estos informes, por ejemplo, los hace la empresa de Elías Israel, me parecería bien, porque Elías Israel no tiene ningún cargo en la federación. El problema, Tony, es que hemos puesto en duda todo esto porque ha habido una persona que se ha lucrado de su cargo directivo en el CTA para facturar al Barça. Y el Barça ha facturado a una persona que estaba en activo como directivo de la federación. Pero todo lo que has dicho, pues seguramente tú y yo seamos los únicos que lo creamos, pero 100% de acuerdo contigo. Los títulos del Barça los ha conseguido en buena lid. Y no había ningún árbitro tocado. Y lo aseguro y pongo la mano en el fuego, seguro. Pero evidentemente es una torpeza absoluta, o sea, pagar a una empresa de un directivo que está en vigor en ese momento, la sí. Federación.
Y las declaraciones de, por ejemplo, Medina Cantalejo o de Iturralde González diciendo que el señor Enríquez Negreira no tenía ningún poder sobre los
pero árbitros. Una cosa, Tony, pero no, Tony, una cosa, pero que eso lo digo yo aquí, o sea, eso lo he dicho yo. Para empezar, no era el número. Tony, una cosa, vamos a ver. Ni ascendía árbitros, ni designaba, porque de hecho el comité de designación hay una persona de la liga, ni subía, bajaba árbitros, como se está diciendo. Hay informaciones que están absolutamente tergiversadas, y eso lo digo yo, porque yo he estado ahí y yo lo he vivido, yo he cubierto información del CTA, y yo sé, número dos no, porque hay tres vicepresidentes, con lo cual si hay tres, no puede ser el número dos, porque no pueden ser tres los número dos, eso está claro, pero dando igual la influencia que tuvieran los árbitros, Tony, era una persona con cargo directivo, tenía cargo directivo. Entonces, ahora, ¿cómo explicamos a la gente que esa persona no tenía ninguna influencia? A mí es lo que más me está costando explicar. Y efectivamente, no tenían ninguna responsabilidad en eso. Ni influían los árbitros. El árbitro del domingo del Clásico, entre el Barça y el Madrid, no lo designa el vicepresidente actual. Lo designa un comité de designación. Y quien diga lo contrario está mal informando. Pero, dicho esto, para mí no le quita gravedad al asunto. Porque era una empresa de un directivo que estaba en ese momento en la federación.
Por tanto, de todo lo que has explicado, Fouto, que me ha encantado, porque has venido a decir que el Barça ganó los títulos en buena lid, que estás convencido que no se compraron árbitros, que estás convencido de que el señor Enríquez Negreira no tenía ningún poder, que el comité de designación no es el vicepresidente del comité técnico de árbitros. Por tanto, lo que queda demostrado, esto lo escucha el señor fiscal ahora mismo y retira la denuncia del
no, la única no, torpeza, no, Tony, la única gol, torpeza.
No te hagas trampas al
Tony,
solitario.
La única torpeza, no, Tony, si todo eso, la única torpeza es haber pagado a una empresa que era de un cargo directivo.
No, perdón. No es la única, no hablemos de torpeza. No, aquí hay muchas haber torpezas, pagado con qué única? Objetivo? ¿Con qué claro. objetivo?
Porque bueno, eso porque, es lo que tendrá que ahora decir un juez.
Sí, ¿con qué objetivo? Bueno, claro. ¿Con qué objetivo? Bueno. Porque sí, las declaraciones, ¿te valen las declaraciones de Negreira a la agencia tributaria o esas no las quieres comentar? Tony. No, Negreira a la
gente es que me dejéis hablar.
Sí, pero Negreira a la agencia tributaria lo que le viene a decir es que él daba informes y tal, pero que el Barça pedía neutralidad en los arbitrajes.
Sí, Juanma, pero si el señor Enríquez Negreira, como acaba de decir ahora Fouto, es inidóneo para vehicular un intento de alteración fraudulenta de un resultado deportivo, porque no tiene ninguna ascendencia sobre los árbitros, resulta que por mucho que el señor Enríquez Negreira haya articulado un sistema de prestación de servicios que a él le iba muy bien, porque al final aquí el perjudicado es el Fútbol Club Barcelona,
sí, sé lo que te voy
que
a responder.
Ha estado pagando un dinero, ha estado pagando dinero a cambio de unos informes que vosotros mismos estáis diciendo que no tienen.
No, pero te voy a poner el ejemplo,
pero esto no es óptimo para considerar un delito de corrupción en los negocios.
¿Sabes la sensación que tengo yo? Que le estaban vendiendo al Barça un reloj falso. ¿Un reloj falso?
Puede ser.
Durante 18 años.
Claro, Negreira dijo, tengo aquí un Rolex. Y el Barça dijo, venga, vale, compro Rolex. Pero era falso el reloj.
Sí, pero hubo un vicepresidente que le cuadriplicó el sueldo, ¿eh? Al del Rolex falso le cuadriplicó el sueldo. Repito, pues Tony, con todos mis respetos, no me habrás oído decir a mí que el Barça ha ganado títulos por Enrique Negreira. Pero sí que me tienes que oír decir, y te lo vuelvo a repetir, que lo que ha hecho el Barça durante 18 años pagando al número 2 de los árbitros, si a ti te parece bien, te metes en el mismo saco que el resto de directivos del Barça que estuvieron pagándole. Eso es alegal, eso es amoral, eso no se puede consentir. Si a ti te parece bien, estás en tu derecho. Pero te repito, creo que conociéndote y sabiendo de fútbol, como sabes, no te puede parecer bien, porque están manchando tu nombre, que tú estabas metido en esa directiva. Tu nombre, porque tú no sabías lo que hacía tu presidente o el que lo hiciera. Tu nombre es el que mancha, ¿eh? Tu nombre.
Manolo, aquí lo relevante no es ni lo que a mí me parezca bien o mal, ni si es alegal, como le estás llamando, sino que desde... Déjame hablar, por favor.
Sí.
Sino que desde multitud de medios de comunicación desde Madrid se está lanzando la sospecha y en muchos casos hasta la afirmación rotunda de que aquí se ha producido un delito de corrupción entre particulares en el ámbito de
demandas.
Es decir, se está diciendo que el Barça es delincuente y eso los socios del Barça no lo vamos a permitir porque es mentira.
Tú que eres abogado, que presenten demandas, aquel que diga eso, que le presente demanda.
No te preocupes, ocurrirá.
Freisa, si dices que hay que esperar a lo que diga la investigación, no puedes decir tampoco tú que es mentira, tan categóricamente, porque a lo mejor te encuentras con una sorpresa.
Claro que lo digo, porque es que a nadie se le puede ocurrir más a quien tenga mala fe de decir que le vas a cometer un delito con eso. Si ahora mismo lo hemos hablado, si Fouto lo ha explicado, si es que el fiscal escucha este programa y retira la denuncia.
Sí, pero Fouto dice que pone el fuego en la mano del fuego por los árbitros. Yo no pongo la mano al fuego por nadie.
Freisa,
es una opinión tan respetable como las demás.
¿Me estás viendo en imagen? ¿Me estás viendo?
Sí, te veo.
Estos son los informes. Estos son los informes arbitrales. Mi hijo de 13 años, con los datos del FIFA, te hace estos informes arbitrales de que valían medio millón de euros. O sea, son...
Dime, por favor, el artículo del Código Penal donde dice que es un delito hacer informes que no tengan entidad
técnica. Lo sé. Es evidente, pero...
Es que no sois conscientes de lo que significa el derecho penal y lo que significa la comisión de delitos. Es que no cualquier cosa que no guste, como dice Lama, a ti te gusta,
yo lo entiendo.
A ti te parece bien.
No, yo
es
lo
que
entiendo.
A mí lo que me parece que, también que, no
y,
es relevante.
Claro, y que Negreira sacara 20.000 euros en cash del cajero, digo yo, pero ¿este hombre qué hacía? ¿Qué hacía con los 20.000 euros? Que a lo mejor se iba al casino, o a lo mejor tenía muchos amigos y los invitaba a marisco todas las semanas, no lo sé. Pero qué raro.
Supongo que no querrás que ya, si no puedo responder sobre
no, por qué
Barça contrató,
no, pero,
no voy a responder lo que hace el señor Negreira.
Hombre, evidentemente, pero supongo que entonces entenderás a la fiscalía y diga, oiga, mire, vamos a ver, este señor cobraba a través de una empresa y encima sacaba 20.000 euros al mes en cash del cajero. Vamos a ver qué hacía con esto, de dónde venía y a dónde iba este dinero. Eso sí, es normal que se investigue, ¿no?
Es normal lo que haga la fiscalía.
Claro, sobre todo cuando se ha comprobado que no se compró un Mercedes, no se compró un piso.
En los medios de comunicación se saque la conclusión que se está sacando.
No, se está informando de lo que está pasando. No.
Cuando ayer el presidente Laporta dice lo que dice, lo dice por algo.
Lo
has visto muchas veces.
Pero el presidente Laporta lo que tiene que decir es por qué le cuadriplicó el sueldo, que eso no tiene que esperar a una investigación interna.
Pero cuadruplicar un sueldo es un delito también.
No, claro que no. Ojalá me lo cuadriplicaran a mí.
Claro,
no es un delito.
Sí.
Pero es para hacer sospechar que evidentemente que estos servicios no eran merecedores de cuadriplicar el precio. No eran merecedores.
Tienes, Tú ahí lo tienes todo lo que se ha hecho. No,
viendo esto, no me enseñes más.
Tony, lo que es delito o no es delito lo definirá un juez. Pero que estética y éticamente es absolutamente reprobable pagar 7 millones de euros a la empresa del vicepresidente de los árbitros, eso creo que es que no tiene ni discusión.
Bueno, oye, si vamos a hablar... Si vamos a hablar de estética, oye, ponerme cosas aquí, os diré si me parecen bonitas.
Bueno, si no te lo habrían contado.
¿Me habéis llamado para hablar de estética?
No.
Yo te he preguntado uno y no contesto.
Pero me gusta...
Te puedo hablar de estética también, ¿eh?
Bueno, también, y por eso en un estadio tan centenario y único como San Mamés le canta la segunda al Barça, ¿eh?
Sí, claro que lo tienes.
Pero, Elías, a ver... eso de San Mamés no es ningún argumento. También es
bueno, no es un argumento, es un hecho. No, sencillamente. Bueno,
pues yo te voy a decir otro hecho. El único estadio del mundo donde sirve una niesta del mundo es San Mamés.
Sí. Pero
lo mismo que.
Pero Rico, si yo aquí lo que no se puede hacer son los juicios es que no de los telediarios.
No.
Eso es está claro. Pero aquí hay un hecho que no se puede discutir. Que durante 17 años el Barça ha estado pagando al número 2. O al 3 o al 4, el que le quiera poner foto de número, de los árbitros.
A uno de los tres vicepresidentes.
Perfecto, eso es a lo uno correcto. De los tres. Le ha estado pagando. Correcto. Hay otro hecho que no se puede discutir. Que el señor Laporta le cuadriplicó el sueldo porque le parecía que ganaba poco por hacer estos informes maravillosos. Y ahora yo te digo a ti, si yo fuera Messi, si yo fuera Eto'o, Iniesta, Xavi, Ronaldinho, diría... ¿Pero quiénes son los gilipollas que van a manchar mi nombre haciendo esta gilipollez? Esta, ahora ya que cada uno lo califique como quiera. Porque el nombre de todos los futbolistas del Barça y todos los títulos, como bien has dicho tú, se están poniendo en solfa no por la caverna de Madrid ni por la prensa de no sé dónde. Se ponen en solfa por lo que han hecho los presidentes de tu club. De tu club.
Vale.
Que parece que encima hay que pedir perdón porque durante 17 años el Barça ya está pagando a uno de los vicepresidentes del Comité Técnico de Árbitros.
Manolo, te veo más indignado que los propios socios del Barça. Te vamos a hacer socio de honor.
Pues mira, el domingo va allí. Si queréis que pueda hacer el socio de honor
yo
allí.
Yo el domingo estoy allí.
Yo creo que sí, hay que hacerlo socio de honor porque está indignado por los socios del
Oye,
Barça.
Una cosa.
Yo estoy indignado por el fútbol español.
Escucha.
Por el fútbol español. Porque esto no solamente repercute al Barça. Esto repercute al fútbol español. Ahora, veo que tú no. Me alegra. Me alegra que no te indignes. Bueno. Siendo directivo como fuiste y portavoz, me alegra que tú no te indignes. Porque veo que tú puedes aguantar todo esto.
¿Qué te parece que Florentino, que no haya comida de directivas? ¿Te parece normal, teniendo en cuenta la situación?
Si de mí dependiera, no la habría seguro. Me espero a los acontecimientos, pero hombre, obviamente. O sea, resulta que hay un club que es el más favorecido de la historia por los arbitrajes, que convoca una junta de urgencia un domingo. De urgencia.
Bueno, es que libraban todos porque tienen sus trabajos.
No, para acabar diciendo que se va a personar como parte perjudicada, como acusación particular, y en un comunicado donde cita dos nombres de dos expresidentes y dos nombres de dos exempleados del club. ¿Y ahora quiere ir a comer? Hombre, yo es que lo que no soy es hipócrita.
Ahí te doy la razón.
Freixa, me alegra mucho escucharte y escucho con atención tus argumentos. Un abrazo.
Un abrazo, muchas gracias.
Gracias. 1:16.
Vaya papelón.
Partidazo, sí, pero...
Bueno, él defiende su idea, su pensamiento. Puedes estar de acuerdo o no. Yo tampoco estoy de acuerdo en muchísimas de las cosas que dice, pero sobre todo tiene razón en una cosa.
Y bendito sea que haya gente como él que dé la cara.
Efectivamente.
Un momento.
Bendito sea gente que da la cara como él.
Que te voy a decir que no es Tony Freixa el que llama aquí para discutir un rato con nosotros, sino que somos nosotros los que le llamamos a él. Pero por otra parte también quisiera decir que todo lo que hemos aportado hoy lo hemos dicho ya 20 veces todos durante
menos,
el último
menos
mes.
El Barça.
Sí, no. Es que estamos de acuerdo desde el primer día. Y te iba a decir, no quería ponerme una medalla, pero me la voy a poner.
No,
ha dicho Freixa que él lo que querría es ver a los cuatro presidentes juntos en una rueda de prensa, porque si fuera tan fácil explicarlo, le quedaría el tema rápido. Eso lo dijo Menda Lerenda el primer día. el primer día. Pero... Y en el primer día, hasta hoy, no hemos avanzado en nada en lo que se refiere a las explicaciones.
Explicaciones. Eso,
yo lo que hay que dar son explicaciones.
1 y 17. Compañeros, gracias por todo. Un abrazo, buenas noches. Me quedo con Maldini y con Gemma Santos.
Ah, esto es otra cosa.
Adelante.
Pues sí, ahora mensaje de parte de nuestros amigos de Versus. Regístrate ya en Versus.es y apuesta a los mejores eventos deportivos. Tienes cuotas exclusivas, apuestas en directo y mucho más. Ah, y en Versus te recuerdo que puedes retirar tu dinero de forma rápida y segura porque en Versus cobras en efectivo en sus locales. Entramos ya en Versus.es en el partidazo y veo que el Real Madrid gane al Liverpool y ambos equipos marquen. Se paga a 4 euros por cada euro apostado. Menuda cuota top. Solo en Versus. Juega con responsabilidad y solo los mayores de 18. Todo esto y más en Versus.es.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
¡Pálgala! ¿Tú qué tal, crack? Papa loves
mambo. Esto es Mundo Maldini. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shout no lay with it. Wow. Maldini.
Bueno, me encanta. Maldini,
¿por qué?
Porque Maldini va a dar la lista de Luis de la Fuente.
¿Te ha gustado,
viernes?
¿Eh?
Me encanta.
Sabía que te iba a gustar, lo sabía. Estaba preparando el guión y digo, esta Juanma le va a gustar.
Primera lista de la Fuente el viernes. Y Maldini va a decir los 26 que en su opinión debe llevar. No sé si es de 26 o de 23.
Bueno, yo he puesto 26.
Yo creo que son 23, bueno.
Son 23, bueno, pues luego si quieres quitamos 3 sobre la marcha.
Sí, pero, igual que los ponemos los quitamos.
Los quitamos. A ver, yo he visto, hay que decir por supuesto que Busquets ya no va a ir a la selección por decisión propia y Ramos no va a ir por decisión de La Fuente. Y son distintos, pero ninguno de los dos ya no van a estar. Eso por supuesto ya les quitamos. Y bueno, yo creo que va a haber bastantes sorpresas.
Venga.
Yo creo, yo llevaría... Esto es una mezcla entre lo que yo llevaría y lo que creo que va a llevar. Unai Simón, si se recupera, que lleva un par de partidos sin jugar, pero yo creo que se va a recuperar para ir a la selección. Yo creo que va a llevar a Kepa y a De Gea. Yo creo que a De Gea le va a llevar. Yo creo que se va a acabar ya la etapa de Robert Sánchez y de Raya, que han sido bueno dos jugadores que llevaba siempre Luis Enrique, pero que casi no han tenido peso en la selección. Y yo apuesto por Unai, Kepa y De Gea. Para mí esos tres porteros son los tres porteros que van a estar.
Vale.
Luego, defensas. Carvajal, yo creo que va a estar, seguro. Obviamente estamos pensando que no hay ninguna lesión de aquí a la convocatoria o el fin de semana después, ¿no? Yo creo que Valde va a estar como lateral izquierdo junto con Javi Galán. Yo creo que Javi Galán va a tener su oportunidad en la selección. Aquí tengo alguna duda, ¿eh? Gallán se está recuperando, yo Alba lo veo más difícil y yo creo que Javi Galán puede tener su oportunidad. Así que tenemos un lateral derecho, dos laterales izquierdos, hablo de defensas y yo creo que Nacho va a estar. Yo creo que Nacho, además creo que se lo ha ganado por la versatilidad, por cómo está jugando en los cuatro puestos de la defensa, yo creo que Nacho va a estar. Y luego centrales serían Laporte, yo creo que estará, Geray, yo creo que estará también, David García, el jugador de Osasuna, Íñigo Martínez y Pau Torres. Yo creo que esos centrales son, si hay que quitar uno por el tema de quitar tres de repente, yo creo que de todos dejaría fuera a Geray. Pero yo creo que Laporte, Geray, David García, Íñigo y Pau van a estar. Luego, si quieres, vemos algunos que creo que se caen de los que se podría pensar que van a estar, ¿no? Vale. Centrocampistas, al no estar Busquets, por supuesto que Rodri va a ser titular indiscutible en el pivote, es que sí. No hay ninguna duda. Yo creo que va a entrar Zubimendi como suplente de Rodri, un jugador que en esa posición lo está haciendo muy bien y yo creo que tiene bastantes opciones. Luego, por supuesto, Gavi y Pedri, esos ni se discuten, esos dos van a estar fijo. Yo creo que Merino va a estar, que no le llevó a la selección Luis Enrique al último Mundial y yo creo que Merino va a estar. Yo creo que va a estar Fabián, el jugador del Paris Saint-Germain, que está jugando bastante bien en el equipo parisino, aunque de todos estos a lo mejor podría ser uno de los que se caiga para dejar 23. Y yo creo que del Celta, Gabri Veiga va a estar, creo que va a estar,
¡olé!
Gabri Veiga, y yo creo que se lo merece también. Y luego tengo alguna duda en Brais Méndez. Yo he metido a Brais Méndez aquí, pero puede ser entre Brais, Ceballos, quizá pueda todavía entrar Llorente, pero yo apostaría por estos, por Gabri Veiga y por Brais. Y si se tiene que quedar dos centrocampistas, Brais primero y luego quizá Fabián. Y luego delanteros, Morata por supuesto, no tengo duda. Nico Williams sin ninguna duda que va a estar. Yo creo que Borja Iglesias va a estar, igual que Joselu, que es el mejor cabeceador del fútbol español. Y Gerard Moreno, que sigue a buen nivel y que ha recuperado un buen nivel. Y el último delantero, yo creo que va a tener su oportunidad Brahim Díaz.
O sea, no Aspas, no metes a Aspas.
No, yo creo que Aspas no va a estar.
igual, por supuesto que no he hablado con... Bueno, coincidí hace poco con él en un aeropuerto yendo a Pamplona a la semifinal de Copa de Osasuna. Estuvimos hablando un buen rato de La Fuente y yo, pero por supuesto ni me atreví a preguntarle esto porque no era el momento.
Pero no te dijo nada, no te chivó.
No, hablamos de jugadores. Ah, ¿qué tal? No sé qué. Bueno, me comentó que él no ha estado prácticamente viendo partidos fuera de España, que él se ha dedicado a ver partidos en España, pero que por supuesto los jugadores que juegan fuera tienen gente que los está viendo, o sea que eso no significa nada. Pero no hablamos más de... O sea, no, tampoco quise yo ahí profundizar porque no era... Yo creo que tampoco era el momento. Pero yo creo que Brahim Díaz, por cómo está jugando en el Milan, yo creo que puede estar. Yo lo veo difícil lo de Aspas, ¿eh? También hay que tener en cuenta que yo creo que quiere armar un equipo ya pensando en el Mundial, que queda mucho, pero ya es que ya Aspas para el Mundial es que es casi imposible que llegue. Y bueno, de los que se podría pensar que puedan estar, yo creo que Ansu Fati es que no está jugando en el Barça, la verdad, pero posiblemente si empieza a jugar más en el Barça irá. Yo creo que Jeremy Pino también tendrá su oportunidad. Dani Olmo, que sale de lesión, lo veo muy difícil. Y aquí el tema es Marco Asensio. Marco Asensio, no, para mí, no ha hecho una buena temporada. Y yo veo difícil que esté. Aunque entre Marco Asensio y Brahim Díaz sí puede ser que entre Marco Asensio. Pero yo creo que no me voy a equivocar mucho, ¿eh? Y luego, como alguna sorpresa que pueda entrar, el tema del Chimi Ávila, que se ha hablado mucho como delantero, puede
sí,
ser.
Sí.
Y Sancet. A mí me gustaría que fuera Sancet, pero tengo dudas, ¿eh? Pero igual a Sancet sí le llama. Pero bueno, por ahí iría...
A Ferran Torres no lo metes, por supuesto.
No, a Ferran no. A Ferran Torres no. Si, yo creo que no. Si está jugando en el Barça... Ahora está jugando más por las lesiones.
Ahora está jugando más por lo de Dembélé.
Por las lesiones. Pero es que ha hecho algún partido bueno, pero yo creo que, sinceramente, creo que no está al nivel de ir a la selección. Ferran, la verdad que no.
Vale, pues guardo la lista y el viernes voy a escucharla en directo y a ver qué pasa.
Venga, yo creo que, hombre, voy a fallar, es imposible acertar todos, pero yo creo que pocos, dos o tres puedo fallar, ¿no? Creo que más,
Oye, tienes aquí muchas cosas del fin de semana y tal, pero como tenemos poco tiempo, ¿sí? Yo creo que lo más interesante es que me digas si has visto algo semejante a Haaland.
qué barbaridad.
En todo lo que tú tienes de fútbol, que es muchísimo.
No,
¿es el delantero más salvaje probablemente que hayas visto?
Sí, por supuesto que sí. Porque, a ver, si hablamos de los años 70, Torpedo Müller marcaba muchísimos goles, pero no llegaba a este nivel, nada, ni mucho menos. De hecho, tenía preparado justo que antes del parón por el Mundial, que ya no estuvo en el Mundial, pero el parón fue para todos, evidentemente, estaba que se salía y había pegado un bajón importante, hasta hoy, evidentemente, pero había pegado un bajón importante, llevaba 11 goles tras el parón y 23 goles antes del parón. Pero claro, ya ha metido 5 de una atacada, con lo cual hoy se ha acabado esa mala racha, que no era buena racha. Lo que pasa es que, claro, eran cifras buenas, pero nada que ver con las cifras extraterrestres de antes, pero no, yo no recuerdo nada. Y luego el segundo gol de hoy es que define a Haaland. Es una pelota que él presiona al portero, ya obliga al portero a sacar el largo y exigido, la pelota va al centro del campo, se recupera la posición, presiona un balón largo, le cae a De Bruyne y luego encima acaba rematando el disparo al larguero. Es que lo tiene todo, Haaland, lo tiene todo. A ver, si ya era favorito la temporada pasada para ganar la Champions, el City perdió, como perdió contra el Madrid, casi estaba en la final y se le escapó al final. Yo creo que teniendo a Haaland es difícil no decir que es el gran favorito. De ahí a ganarla hay un mundo, pero es el principal favorito.
Porque,
no tengo duda.
Porque en la Premier ya no.
Yo creo que todavía sí. Es verdad que el Arsenal está bien, ganó al Fulham, ganó bien al Fulham, hizo un partidazo Trossard, pero queda mucho. Tienen que jugar todavía en el campo del Manchester City. Si gana ese partido se pone a 2 puntos y vamos a ver cómo aguanta la presión el Arsenal. Pero está aguantando mucho y ahora sí que se puede pensar que se la puede quitar, pero sigo dando ligeramente favorito al City.
Dime dos titulares de la Libertadores y una pregunta de un oyente.
Pues mira, dos titulares, que el gran partido que se juega esta semana es la vuelta del Millonarios Atlético Mineiro. Estuve viendo la ida completa, empataron a 1. Me gustó mucho Millonarios, la verdad. Tiene 2 o 3 jugadores muy interesantes, como Cortés, el chico de banda derecha que está en el sub-20, pero es favorito Atlético Mineiro. Y que me gustaría que se metiera Sporting Cristal, que el fútbol peruano últimamente no está nada bien, empató a 0 con Huracán de Argentina y juega en Lima, y espero que se meta.
Vale, preguntas, venga, un par de ellas.
Venga.
Hola Julio, yo quería preguntar por delantero croata que ha venido a España hace algunas semanas y es en segunda división, Vaturina, hace 2 temporadas, 3, tú hablaste sobre él porque jugaba contra Barcelona. ¿Crees que va a volver a tener oportunidad de estar en la élite, Rocco Vaturina?
Pues te digo la verdad que casi no le recuerdo. Sí, no digo que no hablara de él en su momento, pero no le recuerdo ahora mismo. Lo voy a mirar y para la semana que viene intento contestarla, porque ahora mismo me pillas, de verdad que no recuerdo a ese jugador.
Bueno, Maldini, ¿a quién ficharías tú este verano para lateral derecho del FC Barcelona? ¿Ficharías o subirías a alguien de la cantera?
Bueno, yo creo que alguien de la cantera se le puede fichar, pero si el Barça puede fichar a uno, yo iría por Cancelo, que es verdad que en el Bayern ahora está jugando, pero no sé qué le ha pasado con Nagelsmann, que se ha quedado partidos importantes fuera. Con el City parece que no tiene muy buena onda y yo creo que va a estar en el mercado, ¿eh? Y yo iría por Cancelo, vamos, a saco.
Maldini, muchas gracias, un abrazo.
Un abrazo,
gracias,
chao.
Gracias, adiós.
Pues es momento, sí, como cada noche, de abrir Winamax en el partidazo. Entramos ya en winamax.es y analizamos las cuotas actualizadas al instante para el partidazo de mañana. Mira, te puedes fijar en goleadores de ese Real Madrid-Liverpool y veo, por ejemplo, que el primer gol del partido lo marque Vinicius, se paga 8-1 en Winamax. Y también puedes apostar a que, por ejemplo, Salah marque un gol en cualquier momento del partido. Eso tiene una cuota de 3-1. Alucinante, ¿a que sí? Pues cuotas alucinantes como estas te esperan solo en Winamax. Con ellos, el mejor fútbol del mundo. En esta Champions, apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Volvemos mañana a las 11:30. Gran noche de radio la de mañana y gran tarde noche de radio la de mañana. Tiempo de juego con el Real Madrid-Liverpool y después aquí les esperamos. Descansen, adiós.
Soy el fuego que arde tu piel.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.